Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues vamos allá con el tertulión, con el espacio más influyente de la radio deportiva española, europea y, yo creo que a su vez ya, podríamos decir que hasta mundial.
Escuchado, te ha faltado.
Y escuchado. Ah, también es verdad, escuchado. ¿Esto lo escucha la gente?
Escuchado e influyente, es lo que dice el padre.
Influyente, sí, pero ¿se escucha?
Yo sí te oigo, vamos.
Hola, Paco, director de Tiempo Juego, ¿qué tal?
Hola, ya sea, muy buena.
¿Tu favorito para ganar la Liga ahora mismo quién es?
Yo tengo una pedrada, que es que esto se va a decir en la última jornada, pero desde hace, exactamente desde el día que echaron a Valverde, tengo esa pedrada.
¿Pero quién es tu favorito?
Pues hoy el Madrid, ayer el Barcelona.
Eso es coherencia y criterio, sí señor.
Sí, no, que no tengo ni idea.
Manolo Lama, hola Manuel.
Muy buena, Joseba.
¿Tu favorito para ganar la Liga ahora mismo quién es?
Hombre, yo creo que entre los dos el Madrid está menos mal que el Barça.
O sea, que el Madrid.
Claro, si está menos mal, ninguno de los dos está para tirar cohetes, pero yo creo que el Madrid está menos mal que el Barça.
Muy bien. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Tu favorito para ganar la Liga ahora mismo quién es?
Creo que vamos hacia las ligas de Tenerife, pero no necesariamente con ese resultado. Creo que se va a decidir el último día y ahí está todo muy abierto.
También, el último día, por cierto, es Leganés Real Madrid y a la vez Barça. Es que están mirando los calendarios. Hay dos fechas ahí medio señaladas porque tienen salidas complicadas los dos, que es el 5 de abril, Real Sociedad, Real Madrid y Sevilla-Barça. Y el 3 de mayo, si no me falla la memoria, que es Atleti Bilbao, Real Madrid y Villarreal-Barça. Lo demás, pero claro, las ligas se pierden cuando nadie se lo espera, en teoría no es un calendario muy bestia.
Sí, pero claro, es que se están dejando puntos contra equipos...
Sí, por ejemplo, hay un Barça Atlético Madrid, o sea, hay partidos serios por ahí, pero que esas dos fechas parecen muy señaladas.
Miguel Rico Barcelona, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, familia.
Para ti el favorito para ganar la Liga ahora mismo, ¿quién es?
Pues coincidiré con mis distinguidos colegas y diré uno de los dos.
¿Qué es en concreto?
El Madrid o el Barça.
Sí, pero de los dos.
Pues me voy a repetir también. La semana pasada era el Barça, esta es el Madrid.
Joder, es que claro.
A
toro pasado, claro.
¿Tú les ves a alguno de los dos con regularidad como para mojarse? Claro,
bueno, pues hay que mojarse, de eso se trata. Es que si no, ¿para qué os pagan? ¿Para que digáis lo que ha pasado? No, hombre, para que.
Yo me he mojado, ¿eh?
Sí, sí, tú sí, por eso te pagan lo que te pagan y más deberían de pagarte, Manolo.
Pero luego.
Claro que sí. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Para ti, el favorito ahora mismo, ¿quién es?
El Real Madrid.
El Real Madrid. ¿Ves? Mira, Emilio, qué bien lo ha explicado. Sin más, Real Madrid. Punto. David Albelda, hola, David.
Muy buenas.
¿Para ti el favorito para ganar la Liga ahora mismo quién es?
Pues el Barça.
¿El Barça? ¿Y eso?
Sí, yo creo que, no sé, me ha transmitido muy buenas sensaciones la primera parte. Creo que ha sido superior y después, pues la segunda, es verdad que tal vez no ha sabido jugar el partido y ahí el Madrid se ha llevado el partido, pero creo que el Barça en lo que queda puede sacar más puntos que el Madrid. Y solo hay una cosa que me para un poquito, que es el tema de la Champions, porque si todo va en condiciones normales, lo normal es que el Barça pase de la eliminatoria y el Madrid pues no lo doy por enterrado, pero lo tiene bastante complicado.
Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Para ti el favorito para ganar la Liga quién es?
Hombre, yo creo que todos coincidiremos en que esta Liga no lo ha tenido nunca, un dominador claro por juego, pero creo que hoy ha tenido un dominador por voluntad, y creo que la voluntad de ganar la Liga hoy la ha demostrado el Madrid. Otra cosa es que la Liga todavía falta mucho, pero creo que esa voluntad, sobre todo en la segunda parte, se ha visto clara, que la ha puesto encima del campo el Madrid.
Y Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, encantado.
¿Para ti favorito quién es?
Vinicius,
por encima de todo.
Sí, es un desparrame.
Sí, ¿no?
Otra cosa.
Tu gran día, Tomás, hoy, ¿eh?
Hombre, de reivindicación. Es que, al final, como decíamos en la mili, venís al palo del abuelo. Hay que subirse al palito del abuelo y pasearse por sitios, ¿me entiendes? Y luego, un hombre que es un catalán feliz en esta noche, que es Mariano Díaz. Es un catalán feliz.
Sí, sí.
40 segundos, un gol. Es un hombre que nos ha reconciliado con todo, ¿no? Yo no sé. A mí me da la impresión de que a los dos les cuesta mucho ganar. Ganar, el Barça en casa es muy solvente, pero fuera es una chufla, en Europa y aquí, y entonces dices, el Madrid también dice que le cuesta ganar, coño, no es aquello, ¿verdad? Yo veía a ese hombre Cristiano en el palco, digo, no puedo bajar 10 minutos, a lo mejor acaba claro, entonces dices, ¿esto qué va a pasar? Dice, va algo muy bien, que hay partidos puestos, pero tú dices, ¿el Barça le va a ganar a la Real el domingo? Yo si fuera la noche, estoy seguro que no. Seguro que no le ganaba, en el Camp Nou es probable, pero oye, el Madrid va al campo el Betis, verán puerta, no verán puerta. Es que no yo creo que no hay favorito, claro, porque les cuesta demasiado imponerse, ¿no?
Y seguramente es lo mejor que nos pueda pasar. Está aquí Antonio Torres. Hola, Antonito, sí, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué
¡mangazo!
Tal? ¿Qué tal?
¡Mangazo!
¡Ay, mangazo! ¡Ay,
mangazo!
¡Ay, mangacito!
Y está también Fouto. Hola, Fouto.
¡Mangazo!
El Joseba, muy buenas.
Muy buenas. No sé para qué te hemos llamado, si no ha pasado nada, ¿no?
Nada.
Pues la verdad es que no. No hay nada.
Tengo raro, dos cosas polémicas ahí apuntadas. Una posible segunda tarjeta amarilla de Jordi Alba en el 32, que no ha pitado ni falta Mateu. Bah. Y un posible pisotón en el 64 de Artur a Vinicius. Posible penalti, pero
nada.
Ha sido un partido que antes se llamaba de guante blanco.
Sí, porque ha sacado las tarjetas muy rápido. Ha sacado una en el minuto 10 y luego la primera bronca que ha habido entre Carvajal y Alba ha sacado tarjeta, con lo cual ya no ha habido más. Ahí ha marcado el límite.
Antes no sé quién lo ha explicado el tipo de juego. No sé si ha sido Manolo el que ha dicho que Mateu ha controlado el partido a sacar la primera.
Ha sido Pedrito, lo dice siempre. Desde hace un año y pico o dos, la primera falta amarilla.
Amarilla.
Es una táctica neoyorquina. Sacar una tarjeta amarilla.
Oye, y la táctica, escúchame, y la táctica del tirón de camiseta del Buley también es neoyorquina.
Pero eso ya es. No.
¿Eso qué es?
Como salgamos del clásico, anda, no, bueno, que no hay porque, cosas. Porque en San Mamés ha habido también cosas que
sí,
analizar.
Sí, en el Villarreal ya ni te hablo. Pero es que esa por ejemplo, ¿por qué es
chino?
¿No
ha sido
el penalti o cómo es esto?
El coronavirus habrá sido.
Debe ser el coronavirus.
La frase que has dicho tú, Joseba, de que históricamente eran partidos de guante blanco, era otra acepción, no era por... Era otra acepción, no era porque fueran tranquilos.
Ah,
bueno. Que repito, que Mateo ha vuelto a demostrar que es el mejor árbitro de este país. Otra vez.
Sí, es verdad. Hoy ha tenido un buen árbitro.
Otra vez.
Y es verdad también que los jugadores hoy han tenido un comportamiento muy...
Estos son los mismos jugadores y en el partido de ida eran los mismos jugadores y les pitó otro árbitro.
Creo que los jugadores se comportan de manera diferente cuando tienen un árbitro.
Bueno, porque se sabrán quién es bueno y quién es malo. Sabrán a quién se le puede hincar el diente y a quién no.
De todos los que ha habido en el campo, el que más cerca de su nivel ha estado ha sido el árbitro.
Bueno, ha habido algunos muy buenos, ¿eh?
Bueno, hombre.
Por ejemplo,
hombre,
Courtois.
Fenomenal.
Y Ter Stegen, los dos porteros, ¿eh?
Portero, bueno,
sí, bueno, pero Courtois ha tenido que parar tres y las ha parado.
Sí.
Y gordas.
Bueno, pues, o sea, yo, a mí, el árbitro me ha parecido impecable hoy. Los porteros han sacado lo que se podía, lo que uno espera de ellos, ¿eh? Porque estamos analizando también quiénes son los que estaban en las porterías. Han sacado dos balones que son capaces de sacar. Lo que yo creo ha decantado el partido ha sido una jugada...
¡Vinicius!
Que casi es de infantiles, porque creo que todo el campo ha visto en directo y todo el campo, todos los que lo veíamos por televisión hemos podido ver a Kroos señalando dónde la iba a pasar,
sí,
con uno del Barça mirando.
Le falta el megáfono.
Es que era bonito.
Y Bradway hipnotizado por el brazo de Kroos mientras se le iba a la espalda Vinicius. O sea, ha sido una cosa alucinante.
Es el pase de Kroos a Vinicius que ha dado origen ha sido el origen del primer gol del Madrid.
Hasta ese momento era un partido de cara o cruz. El que marcaba primero se lo llevaba. Y hasta entonces casi había estado más cerca del Barça que el Madrid.
Por cierto, Fouto, el gol en el acta, Mateu se lo ha dado a Vinicius.
Sí, sí, Mateu se lo ha dado a Vinicius José. Así que duda resuelta. Porque había dudas de si había tocado Piqué o no, pero bueno, entiende.
No, si tocar ha tocado, lo que pasa es que no sabíamos si iba a la portería o no, parece que sí, aún así.
Sí,
no
hombre, sé. Claro, él entiende que va a puerta y que claro, que es un disparo que iba a puerta, aunque Piqué no lo hubiera tocado, que iba a puerta, es lo que entiende el árbitro y por eso se lo da a Vinicius.
Yo no sé si iba a puerta, pero me parece que bien que se lo dé a Vinicius.
Sí, sin duda alguna.
Que chuta, hombre, por favor.
Él ha chutado.
¿Cómo le buscáis a Vinicius? ¿Cómo discutís? Si ese gol lo hace Messi, ¿hay alguien que pregunte ese gol de Messi? Nadie.
Sí.
Gol de Messi.
Pedrito. Pedrito habría preguntado.
No, pero es porque este es un hombre atribulado.
Sí, sí.
Es gol de
Messi. Si no hay que adjudicárselo al rematador porque no se lo merece, me da igual que sea Messi, Vinicius, Cristiano o Ansu Fati.
Oye, ¿cómo valoráis o cómo explicáis los giros tan radicales que ha dado el partido? De dominar uno a dominar otro, se ha pasado en no se sabe cuántos segundos y no se sabe muy bien por qué.
Bueno, yo sí tengo una teoría.
Yo también.
Y además la ha dicho Morientes y luego la ha contado también Busquets a pie de campo, en la entrevista a pie de campo. El partido era una cosa de puntería, o sea, el que enchufaba las que tenía y el Barça la primera parte ha tenido tres, la Griezmann alto, la de Artur mano a mano, la de Messi. ¿No la han entrado o las ha parado Courtois? Pero cambia la segunda parte cuando hacia el minuto 10, que estaba el Barça más o menos otra vez la sensación de el Barça está en su jardín otra vez y va a ganar en la segunda parte como ha ganado en los últimos años en el Bernabéu. Hay un robo de balón por una presión del Madrid arriba, hay un córner, un tiro de disco para donde Ter Stegen. Y ahí ha empezado a rugir el Bernabéu, que casi nunca juega los partidos. Y lo ha dicho Morientes y luego lo ha dicho Busquets también. Dice, claro, ellos se han visto aupados en ese robo de balón y ya nos han empezado a dificultar. Que no es que haya cambiado el marcador en ese momento, pero ha cambiado la tendencia. Y entonces sí. Madrid ha empezado a robar arriba, creo, cuando pensábamos que estaba muerto físicamente.
Yo creo que Bustos, para mí, Bustos ha dicho hoy una cosa que ha sido también el partido. Y ha sido que el Madrid ha querido ganar muchísimo más que el Barça. O sea, porque lo necesitara, porque era su semana, porque estaban en casa, porque no podía caer una vez más ante el Barça. Pero yo he tenido otra vez la sensación que el Barça ha manejado el balón de esa manera que lo maneja ahora, pero intención, realidad, ganas, corazón, voluntad de ganar ese partido, obligación y tal, lo ha tenido en Madrid.
Pues yo no estoy de acuerdo con vosotros. A mí hasta el minuto 55 me parece que el Barça ha hecho mucho más que por ganar que el Madrid. Hay una ocasión de Arthur solo que ha parado corto. Hay una ocasión de Messi para donde el Barça. Y a partir del 55 ha cambiado radicalmente el partido y entonces ha sido el Madrid la pisonadora.
Justo antes del Madrid está la ocasión de Breadway, que no ha sido gol de milagro también. Yo sí sé, hay que apuntar a la voluntad de ganar. Yo apuntaría más a la alineación. La alineación
yo creo que confundimos.
Ha sido más conservadora de lo que podíamos esperar.
Yo creo que estamos confundiendo igual términos, porque yo creo que al Barça, y entre líneas en lo que dice Busquets se le ha podido ver, porque ha hablado del físico, de lo técnico y tal, y creo que le ha faltado un plan B. Es decir, cuando el Madrid al final te ha ido con ese arreón a presionarte arriba, pues a lo mejor tenías que tener el plan B de unos minutos de sacar más en largo, ¿no?
Sí, pero es que llevamos desde que está Setién aquí, vale, llevamos todas las conferencias de prensa y todas las charlas con los periodistas, siempre es lo mismo. Oiga, mister, cuando le aprietan, ¿le quieren que le aprieten o que no le aprieten? No, es que cuando nos aprieten, estamos ensayando unas... El Barça no tiene plan B para cuando lo aprietan arriba.
Es que ha seguido haciendo lo mismo.
Por eso te digo que yo no sé qué entrenan, o si lo entrenan o si no lo entrenan.
Espera un segundito, Tomás. Es que al hilo de lo que estáis diciendo, la declaración más significativa me ha parecido la que ha hecho Sergio Busquets con Ricardo Sierra en cuanto ha acabado el partido. Ha sido esta.
No sabemos salir bien de saque de puerta en algunos momentos en los que ellos presionan mano a mano. Y cuando te presionan así mano a mano, pues está claro que si sales tienes mucha ventaja porque tienes casi todo el campo y prácticamente mano a mano, si no es superioridad. Pero si no, también es peligroso a nuestra contra. Queremos asumir esos riesgos porque yo creo que tenemos jugadores para ello, pero sí que es verdad que a veces no estás acertado en algún balón y corres ese peligro que he dicho antes.
Pues no estamos sabiendo sacar el balón desde atrás.
Hablamos de lo mismo, ¿eh? En realidad,
pero Miguel, repito, en cada conferencia de prensa se le pregunta a Setién. Setién dice, no, tenemos tres o cuatro cosas preparadas, a ver si nos salen para cuando nos... Yo no sé cuáles son.
Hoy nos ha visto, porque hemos visto a Ter Stegen arriesgar en varios saques, porque además la presión del Madrid, que yo no digo que sea fácil hacerla, pero ha sido muy básica, o sea, tampoco ha sido un cambio táctico del Madrid, ha sido mucho anímico.
Ha ido uno contra uno.
Exactamente, muy de baloncesto.
Con corazón, con decisión, con determinación.
Sí, pero estoy de acuerdo con Paco que hay un cambio de temperatura ahí en el partido, que seguramente cuando lo de Isco, ahí cambia algo, no sé, abren las ventanas o no sé qué pasa ahí, que el equipo se enciende. Y luego lo que hace el Madrid es lo de toda la vida, que le encanta al Bernabéu, que es uno contra uno, como cuando presionas un saque en baloncesto.
Y Roberto, lo que
hablábamos... Y a partir de ahí a crecer.
Roberto, el Madrid es el de... Perdón, Tomás.
Sino que cuando se ha visto mal, le ha hecho de fe, de orgullo y de madridismo de toda la vida.
Ahora, que eso es lo que dijo Guardiola el otro día sobre el Madrid.
Sí, pero dicho lo cual, dices, ¿por qué el partido tiene altos y bajos? Porque a ninguno de los dos le sobra nada.
Claro, correcto. Claro. Oiga, yo es que creo...
No le sobra fútbol, entonces el Barça dice, oiga, es que yo tengo que salir, tengo que... Me da miedo las plagaciones de
Busquets. ¿Habéis oído la frase de Piqué?
Mira, espera un segundo, Manolo.
A mí es la mejor frase de la noche.
Mira.
Creo que en la primera parte hemos controlado el partido. Ellos transmitían muy malas sensaciones. Te diría que era de los peores Madrid que me he encontrado desde que he venido aquí al Santiago Bernabéu.
Dices que es el peor Madrid que te has encontrado últimamente. Con la derrota alguien puede pensar, ¿es la peor versión del Barça en los últimos años en el Bernabéu?
No, pero no lo digo como una crítica al Madrid. Aquí cada uno tiene sus problemas y creo que nosotros también no es que estemos muy muy bien. Lo digo porque creo que hemos perdido una oportunidad importante de dar un golpe encima de la mesa.
Era esa, Manolo.
Lo resume Joseba perfectamente. O sea, ¿A quién está peor de los dos? Eso es lo que dice Piqué. Ellos están horribles, pero nosotros también estamos horribles. ¿Qué ha pasado? El Madrid ha tirado inesperadamente, como dice Roberto Palomar, de casta, de ganas, de fuerza.
Claro, pero es que es lo que me refiero yo. Es que es lo que
ha pasado por encima.
Y lo que le he dicho a Paco a las 6:30 de la tarde, Paco,
se lo ha
dicho
esto. Se lo ha comido por ganas, no por corazón.
Tal cual.
Un segundo, que tenemos. Espera, Manolo, que está compareciendo ya el Sergio Ramos.
Yo creo que se lo ha pasado.
Escuchamos al capitán, primera respuesta.
Ningún match ball, ¿no? Todo lo contrario. Al final era 3 puntos, importantísimo, porque siempre un clásico pues es distinto, se vive de una manera diferente, y en ese aspecto era muy importante, ¿no? Que no se nos fuesen a 5 puntos, recuperar el liderato, fusionarnos nuevamente con nuestra afición, que después de un año difícil pues es normal que la gente no estuviese contenta con nosotros, y en líneas generales bien, se consigue el objetivo, que era recuperar el liderato, manteniendo la portería cero después de un buen trabajo defensivo, y recuperar anímicamente al grupo, que yo creo que viene bien para lo que resta de temporada.
Sergio, ha dicho Gerard Piqué, aquí en la zona mixta, que sabe mal perder este partido porque era uno de los peores Madrid con los que él ha jugado aquí en el Bernabéu.
Bueno, es respetable, al final, ¿no? La opinión de todo el mundo. No puedes ponerte de acuerdo con la opinión de todos los jugadores o de todos vosotros, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es más que respetable, pero sí que es cierto que yo firmaba, ¿no? Ganar todos los clásicos por este resultado, haciendo una primera parte tan mala como él piensa, ¿no? Yo creo que el planteamiento era distinto por nuestra parte, de la primera parte a la segunda, y decidimos pues entregarle el balón en la primera, estar replegado, dejar pocos espacios a nivel ofensivo para ellos, y lo conseguimos, aunque quizás ellos tuvieron más el control y el dominio del juego. En la segunda cambiamos totalmente y decidimos ir arriba, ¿no? Presionarle en campo contrario, robarle, y ahí yo creo que ha habido un cambio muy bueno, porque el equipo se sentía fresco, ellos quizás no tanto porque ya habían hecho un desgaste en la primera, y supimos aprovecharlo, y ahí empezamos a generar ocasiones, y las que tuvimos las aprovechamos. Creo que si hoy, independientemente de los 2 goles que hemos hecho, estamos incluso más fino todavía, pues se hubiesen llevado alguno más.
Sergio, te invierto la pregunta. ¿El Barça de hoy ha sido uno de los peores Barça de las últimas temporadas?
Yo creo que el Barça tiene su sello, ¿no?, de identidad, que es mantener la posesión de balón, intentar controlar prácticamente el juego, pero después en alguna contra, incluso en la primera parte, hemos tenido ocasiones de gol muy claras también. Por lo tanto, no, para mí es respetable, ¿no?, la filosofía de juego que ellos tienen. Nosotros quizá tenemos otro estilo, ni mejor ni peor, simplemente diferente.
Sergio, como capitán, imagino que también esta gestión importante dentro del vestuario para Mariano. ¿El gol para él qué supone? ¿Para ti, para tu compañero?
Hombre, lo que aporta al grupo, yo creo que era un gol que venía muy bien anímicamente al partido, al resultado, y a nivel personal para él, después de haber tenido lesiones, de no haber tenido muchos minutos, pues yo creo que no hay nada tan gratificante como eso, ¿no? Poderle hacer un gol a tu rival más directo, y en un clásico, y saliendo los minutos que ha salido, pues yo creo que es uno de los sueños, ¿no?, de cualquier delantero, jugar poco, salir y meter en un partido de esto. Por lo tanto, nos alegramos a nivel personal por él, para que recupere también el mejor momento anímico y que esté ahí, ¿no? El otro día dijimos que la virtud de este equipo y de Sisu siempre es tener a disposición a los jugadores y que estén preparados de la mejor manera anímica. Yo creo que eso ayuda a todos, no solo a Mariano, por lo tanto, viene bien para el grupo.
El otro día dijiste que en partidos así grandes se transmite la intranquilidad de la grada al campo. Con esta victoria, otra vez en casa, en un partido grande, ¿os quitáis una losa de encima, una presión mental que os hacía no ser fiables en casa?
No, para nada. Aquí las losas son cada partido, ¿no? Es cierto que queríamos reivindicarnos con nuestra afición, volver a recuperar ese espíritu, ¿no? Porque juntos somos mucho más fuertes, y hoy cuando apretaba el Bernabéu yo creo que eso se nota y el rival lo acaba notando, impone, pues al final es una pieza clave para nosotros. Por lo tanto, qué mejor manera de devolverle con una victoria en un clásico a nuestra afición, que vuelvan a recuperar esa confianza en nosotros, y al final, pues al final de temporada, pues será el juicio final, ¿no? Por lo tanto, se verá. Ellos quieren títulos, no resultados solo de partidos. Por lo tanto, esto es un examen cada 3 días. No podemos vivir de un partido, ¿no?
Sergio, el otro día decías que no iba a ser determinante porque todavía quedan 12 jornadas para esta Liga, pero ¿sí sois ahora de nuevo favoritos para ganar el título de Liga después de esta victoria importante?
A mí, personalmente, la palabra favorito no me gusta mucho, y al final es para el resto, ¿no?, de la gente que tendrá, pues, pues sus motivos para decantarse por un equipo u otro, pero nosotros, lo que te he dicho, no, la liga era larga aún habiendo perdido este partido, no ha sido así, recuperamos el liderato y a intentar ir partido a partido como si fuesen finales, intentar sumar los máximos puntos posibles y lo demás ya se verá, queda mucho, ¿no? Pero no creo que haya sido tampoco determinante, vamos a ver quién aguanta arriba con más personalidad.
¿Qué le pasó al Madrid ante el Manchester City, Sergio? Porque el equipo se cayó en la segunda parte.
Pues yo he visto el partido repetido el mismo día del partido y hicimos 78. ¿Él?
¿Pudiste?
Sí, bueno, al final yo creo que lo primero es la autocrítica, ¿no? Y para mejorar hay que ver los errores que se cometen y yo creo que al final hicimos poco hincapié en esos últimos minutos, ¿no? Hicimos 78 minutos muy, muy buenos y a partir de ahí, pues, hubo desajustes, pero no sirven, ¿no? Al final los errores son aprendizajes y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Lecciones para que nos sirvan para el futuro, para ser mejores.
Sergio, tu roja, ¿os habéis planteado recurrirla en algún momento? ¿O el miedo a que la UEFA, la sanción de un partido sea dos, os ha echado para atrás? ¿Tú has visto el partido repetido? ¿Crees que mereciste esa roja o crees que podrías estar ahí? Porque, hombre, son historias diferentes. Esto es la Liga, después de esta victoria, no sé si tu presencia allí podría ser importante para intentar la remontada.
Bueno, la posibilidad que pueda haber de recurrirla por parte nuestra, obviamente, pues se hará, ¿no? Porque sí que es cierto que al final, hombre, yo por mí, por supuesto, ¿no? Toda el porcentaje o la posibilidad que haya que pueda jugar ese partido, pues supongo que el Madrid lo hará, ¿no? Yo también meteré un poco de presión, ¿no? Sobre todo por la forma, ¿no? Al final el criterio es muy relativo, ¿no? Y no puedes entrar a valorar. Mucha gente dice que no, otros que sí. Pero bueno, también puede pitar falta y después sacarme amarilla o no pitar falta, pitarla en contra. Pero bueno, el fútbol es así, ¿no? No podemos estar rebobinando. Vivimos el presente y eso ya quedó atrás. Por lo tanto, queda un partido maravilloso de vuelta y allí, juegue o no juegue, el equipo se va a dejar la vida.
Sergio, déjame una más preguntarte por el míster, parece un poco resignado con las críticas. Dice que lo tiene asumido, que cada vez que se tropiece, pues volverá a criticarse. ¿Tú crees que se valora lo suficiente a Zidane fuera y en el club?
Bueno, no sé si se valora o no. Nosotros, está claro, lo que los tienen que valorar son los jugadores y el club. La opinión no la podemos controlar. Es cierto que llevamos mucho tiempo aquí y si alguien tiene el culo pelado en ese aspecto de la prensa y demás, es el míster, ¿no? Sabe de sobra que tenemos que vivir con el halago y con la crítica y sobre todo cuando las cosas no salen bien, pues la crítica es mucho menos llevadera, ¿no?, que el halago, pero sí que es cierto que al final es lo que te hace ser distinto, ¿no? Asumir una cosa u otra de una manera distinta, yo creo que en ese aspecto Sisu lo hace con una tranquilidad como lo hacía en el campo.
¿Falta de Gabriel Jesús?
Pregúntale a él, pero es que no arreglamos nada. Para mí es un toque muy leve, pero se puede pitar o no se puede pitar, pero bueno, ya no arreglamos nada.
Entre tu excompañero Iker Casillas y Luis Rubiales, ¿a quién prefieres como capitán de presidente de la federación?
Al final soy el capitán y los temas eso
me mandan. ¿Has hablado Iker contigo?
No, hombre, yo hablo siempre con Iker, tengo buena relación, pero también la tengo con Rubiales.
¿Te parece bien que se presente?
Bueno, yo le deseo lo mejor a Iker siempre. Cuando era profesional y no estaba aquí y ahora en lo personal, si toma ese camino, por supuesto, le deseo lo mejor. Pero también soy amigo de Rubi. No me vas a sacar nada.
Bueno, pues se marcha Sergio Ramos, el capitán que hoy ha dado la cara después de la victoria importante contra el Barça.
No, me ha faltado preguntar por el coronavirus.
No, esa pregunta era Messi encarándole, ¿eh?
Sí. Y con dos pelotas.
Las 12:29, hora menos en Canarias.
Dice un oyente, viva Vinicius, viva Tomás Guas y a la Madrid. David, lo único que está claro es que un Madrid sin Cristiano ya es capaz de competir e incluso ganar a un Barça con Messi. Veremos cuando no esté Leo. Daniel dice, el City nos tapó a Ramos y sufrimos muchísimo en la salida de balón. Hoy Zidane se inventa un recurso táctico con Marcelo que rompe toda previsión y que nos da el partido. Alfonso, el Barça empieza a hacer aguas en los partidos clave. Era de esperar. Setién no tiene experiencia en la alta competición y no sabe gestionar este tipo de partidos. Javi, Quique Setién, que esté tranquilo, que para verano está de vuelta con sus queridas vacas. Estaba claro que no tenía nivel para entrenar al Barça. Santi dice, Piqué ha dicho que es el peor Madrid en años? Pues hijo, 2-0 y a casa calentitos. Y si el Madrid es el peor en años y perdéis, ¿qué nivel tienen ustedes? Hijo, se dice, pero ¿cuándo va a abrir los ojos Zidane respecto a Mariano? Es el hombre que necesita el Madrid y el único delantero que tiene gol.
No, desde luego, hoy es uno de los hombres del partido, Mariano, sí, porque no, sí, está todo el mundo reivindicando su figura cuando la gente se había olvidado de que estaba incluso en el Real Madrid. Pero
al final van a estar cabreados por el resultado y
porque no ponga, o sea, más a Mariano.
Te quería decir una cosa que estaba hablando, que más allá del partido, yo creo que hay que sacar dos conclusiones. El Madrid ha ganado por corazón, por ganas, por fuerza, por ilusión. Yo creo que se están encontrando dos de los mejores equipos de la historia del fútbol, que están en su peor momento los dos. Pero a mí hay una cosa que me parece alucinante, que es lo solo que está Messi en este Barça. Sí, bueno,
mira, me has dejado la cosa muy, muy en alto. Muy bien, Manolo, porque voy a despedir a los compañeros en el Bernabéu. Miguelito, ¿algo más que quieras contar desde allí?
Pues nada más, dos días libres da Zidane a la plantilla y vamos a ver si en esta semana ya se confirma la posible operación a Hazard y si tiene lugar, si se acomete en España o fuera. Si se lleva a cabo, como parece, lo que me cuentan es que no va a ser operado en España, pero habrá que esperar la confirmación oficial del club.
Dos días libres.
Si
hubiera perdido el Madrid y le hubiera dado dos días libres, estaríamos todos diciendo ¿cómo se le puede dar dos días libres después de todo esto? Elena Condis y Olito todavía están por allí, ¿no, Elena?
Aquí sigo. El Barça vuela dentro de 15 minutitos rumbo a Barcelona y mañana entrenamiento un poquito más tarde que habitualmente, será a las 12 del mediodía.
Oli, ¿algo más que quieras decir?
Pues nada más, hemos escuchado prácticamente íntegras las ruedas de prensa de Quique Setién y de Zinedine Zidane. Únicamente recordar que Quique Setién ha dicho que hemos estado un poco imprecisos, que Messi no le ha comentado nada, si es que tiene molestias, si es que no estaba bien físicamente para el partido de hoy. Y Zinedine Zidane, que claro, se le ha preguntado bastante por Mariano, pero ha dejado claro que es el tercer delantero centro ahora mismo en la plantilla, que hay que estar con él para que siga trabajando y tal. Y Vinicius tampoco se ha deshecho demasiado en elogios, ha dicho que ha estado bien dentro de un plano colectivo bueno del Real Madrid, y que Vinicius no solamente ha jugado bien con la pelota, sino que también ha estado muy bien en defensa.
Muy bien. Pues gracias, Uli, gracias, Elena, gracias, Miguel. Un abrazo grande,
un abrazo
para todos.
Hasta ahora.
Chao, adiós. Hasta luego.
Esa es la foto del partido, ¿eh?
Eso es lo que te iba a decir. Es la foto de Arau, de Cristiano, celebrando, supongo que uno de los goles del Madrid.
En el palco, junto a su pareja, junto a Georgina, y celebrando muy efusivamente uno de los goles del Madrid, sí, señor.
Y luego dudabais de su madridismo. No, es no, que de verdad.
Lo indignante de la foto es que Georgina no se mueve. Es culé.
12:32, hora menos en Canarias. Seguimos en el Tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Lo siento, Tomás, tu gozo en un pozo, la foto de Cristiano celebrando un presunto gol del Madrid no es de hoy.
Pero hay un vídeo, Tomás, hay un vídeo en el que sí que celebra el gol de Vinicius. Vamos,
aplaude.
Lo que pasa es que no está
efusivo.
Aplaude sentado.
No, pero además hay una cosa que está clara, que Cristiano es del Barça
news,
de toda la vida.
Fake news a total.
Sí, está bien vendido, qué carajo, hombre.
¿Y qué mal?
100 kilos.
Sí, vale todo, venga, esta noche vale todo.
Cristiano,
Dios mío, Dios mío, perdóname porque voy a blasfemar. A mí, al hilo de lo que decía Manolo,
a ver.
Messi me ha parecido la gran decepción del Barça y yo creo que le ha pasado algo. Que le pasa algo.
A Messi le pasa una cosa esencial.
Lleva
que no hay quien se la dé y no tiene a quien dársela.
Bueno, pero hay dos ocasiones sprint, claras que se van mano a mano, que uno le gana a Varane y otro Marcelo, y eso no es habitual.
La de Varane, está perfecto Varane y le obliga a rematar en el aire sin que pueda caer la pelota y controlarla, y responde Courtois con una buena parada. Y la otra, claro, normalmente corre más el que no lleva el balón que el que lo lleva.
Sí, pero en circunstancias normales, Messi corre más que cualquiera de los dos.
Eso no pasaba.
Claro.
Messi,
le ha tocado la puntita y se la ha quitado. Bueno,
vale,
pues
vale.
De acuerdo. Yo
tampoco estuvo en Nápoles. Tampoco estuvo en Nápoles.
No criticaré a Messi.
Evidentemente, yo sí.
No creo que el problema del Barça sea Messi. Las dos cosas que dice Rico, la segunda casi igual más que la primera. Más que no tiene quien se la dé, no tiene a quien dársela.
Eso es.
Porque hoy solo, como solo juega Griezmann por delante, y Vidal era hoy una isla sospechosa.
Pero el Barça hoy ha jugado con De Jong y Vidal en las bandas. O sea, es imposible que un equipo con De Jong y Vidal en las bandas pueda activar a Messi. Solamente cuando Alba, que le ha durado la gasolina 30 minutos, ha doblado, hemos podido ver a Messi. Messi está solo. El Madrid le ha hecho una cosa muy importante. Messi iniciaba en derecha y entre Casemiro, Ramos, Marcelo y Vinicius le intentaban hacer la jaula permanentemente. Messi, yo creo que puede ser el partido, mirarlo, no sé si está Pedro Martín, si eso se contabiliza, que menos balones ha tocado.
Ahora,
si es que no ha tocado el
balón. Es verdad que desde que se ha ido Cristiano del Madrid, Messi no le ha marcado al Madrid. O sea, cosas extrañas, porque está hinchado a marcarle goles al Madrid.
Pues sí, ahora todo.
Pero compartiendo el análisis genérico que habéis hecho, yo creo que en esas dos acciones puntuales, hoy Messi ha demostrado que no está como antes y que yo creo que le ha pasado algo.
Pero escúchame,
físicamente
Messi,
dices que puede tener
esa punta de velocidad que normalmente le permite irse de los rivales.
Bueno, puede
yo
ser.
Yo creo que la punta de velocidad larga la perdió hace tiempo.
Yo creo que
si
no estaba
que
a gusto.
Un cambio de ritmo en 20 metros que te mata. Cuando sí. Él recibe en media luna del área o tres cuartos de cancha, ahí te mata. Pero cuando tiene que correr desde lejos,
él hace
Messi
los
ya
dos
no es el Messi de entonces.
En los dos balones que ha tenido hoy, hace los dos controles perfectos, claro. Se va y luego el Madrid está bien colocado,
Miguel,
y se anticipa.
Miguel, que nadie dice que esté acabado. Estamos hablando de
mucho
que
menos.
Van dos partidos grandes donde no aparece.
No, hombre, pero la punta de velocidad, la punta de velocidad con 33 años no puede ser.
Ha aparecido, no lo ha metido.
Ahora también te digo, Messi ha estado mal hoy. Dale, no estuvo bien en Nápoles, como dice Emilio. Pero el Barça sin Messi es el Sabadell. Lo dije hace tiempo.
Pero
es que, entonces, claro,
pero
si
yo creo que
resulta,
no tiene que ver una cosa con la otra.
No, claro, pero si a mí resulta que Messi no está fino por lo que sea.
Claro.
Porque el hombre no puede estar toda su vida de 10.
El nivel, por falta de gol en el Madrid, por falta de juego en el Barça, está más bajo que otros años. Y que eso, esta semana me hincha a decírselo.
Y se ve la clasificación.
A Juanma, que para la Champions al Madrid no le podía dar. Pero que al Barça sí. Pero no porque el Madrid sea la repera, sino porque el Barça de este año, pues fuera de casa se le puede ganar. Y el Madrid, donde no puede, es en Champions.
Pero que tú que dices, ¿que al Barça le da para la Champions?
No. Al Barça, a lo mejor, oye, tres partidos buenos de Messi igual los hace, ¿eh?
No, no, pero Manolo, al Barça no le da para la Champions.
¿Cómo le vas para la Champions al Barça, vamos?
Pero sí es verdad.
¿A quién le da para la Champions? ¿A quién le da para la Champions?
No,
de todos.
Pero sí es verdad que la Champions te toca un sorteito, te toca el partido.
Sí, por eso.
El resto te toca tal, cuidado,
sí,
porque
hay que saber jugarla, hay que saber entenderla. Y eso el Madrid lo ha hecho como nadie.
Yo te digo que hoy futbolísticamente los dos equipos, yo creo que Piqué lo ha definido perfectamente, los dos equipos están en sus peores momentos de los últimos 10 años.
Porque la columna vertebral de los dos ha ido cayendo.
Pero luego Ramos ha dado una clave ahora, ¿eh? Ha hablado de desgaste. A mí me parece que la primera mitad es verdad que el Barça ha hecho un esfuerzo del que no se ha podido reponer en la segunda. Me parece que el Madrid falla la calidad,
sí, pero Jorge,
falla
yo creo, ahora vamos a eso, un segundito.
Yo creo
vamos a,
que eso es un espera, simulacro,
vamos
eso
a incorporar,
un simulacro de Sergio Ramos.
Emilio,
eso es un
Emilio
simulacro.
Respeta los galones, Emilio.
¿Qué ha pasado?
Juanma Castaño, hola Juanma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas.
Nos despedimos, ¿no?
Pero se ha estropeado el ascensor o como.
No. No, estoy saliendo del Bernabéu.
Estaba
escuchando, estaba escuchando el tertulión.
Y Santi va contigo. ¿Y Santi va contigo?
No, y Santi no está.
Ah, mira,
Cañete
pues era la noche de
combate hoy.
Era la noche de Mariano que dijo que por qué no le daba más bola a Zidane.
Es verdad. Ya.
A ver si os acordáis de eso, porque
pues
él dijo,
sí, es
ese
cierto,
chico,
¿sí?
Ese chico tiene una vitalidad en el narices, cada vez que sale, el tío, mira, pam, dos minutos, gol.
¿Tiene vitalidad? O sea
que, ¿qué te deja el partido, Juanma?
Pues me deja liga, que pensé que no nos iba a dejar liga la situación,
¿sí?
Que tenía.
Mira,
sí, claro. Nos deja liga y nos deja la sensación de que, no sé por qué, pero yo salgo pensando que el Madrid no está muerto en Champions tampoco. Si ha levantado esto, puede levantar...
Usted es un insensato.
Lo de Manchester.
No, yo es que por eso se le preguntaba a Manolo a quién le da para la Champions.
Pero yo digo que creo que hay una diferencia. Yo creo que el City está un poquito mejor que el Barça, ¿eh? Un poquito
que sí,
mejor,
hombre,
grande.
Que sí. Que sí.
O sea, tengo que decir que es que yo creo que hoy el Barça es Madrid.
Manolo, depende, ¿eh? Si miras la Liga Inglesa, podemos decir
en la Liga
que está
Inglesa,
peor.
No, en la Liga Inglesa va al segundo ante un Liverpool brutal.
Bueno,
ha hecho una temporada.
Pero
acaba de ganar un título el City hoy.
Lo que ha hecho hoy el Madrid es por lo menos que la gente crea, mira, un poco más.
Juanma es
lo que ha hecho hoy el Madrid,
el
es crear la liga
del periodista. O sea, podía estar enterrando al Madrid y ahora de enterrar al Madrid, que es como pensaba él, porque ha visto lo que ha dicho, por
sí.
Lo menos hay liga.
Por lo menos hay liga,
sí,
que claro. Yo pensaba, claro. Que
a pensar que ahora va a remontar Madrid en
es
lo que tienen el Madrid y el Barça, no
porque creo, Paco, que el Madrid es
un
equipo
nunca.
Muy así. El Madrid es un equipo capaz de que en la primera parte le metan medio baño, que ha habido momentos que le estaba bañando el Barça en la primera parte,
tampoco.
Y en la segunda mitad, cuando Lama estaba todo el rato diciendo en la retransmisión, está muerto, ve un equipo sin vigor, bueno, pues, chico, yo he visto un vigor y una fuerza en el Madrid en la segunda parte increíble.
No, pero a partir del minuto 10, que estaba...
No, a partir del tiro de Isco, del paradón de Ter Stegen, a partir de ahí, el Madrid se mete en
el... Ha sido en el minuto 55, precisamente.
Claro, sí. Claro, ahí
pero
es cuando...
Pero hasta entonces estaba dando unos síntomas de agotamiento, que yo digo, bueno...
Bueno, pues por eso, pues este equipo... yo creo que es capaz de hacer estas cosas.
Pero eso es capaz. Que estás diciendo tú.
Pero lo que
estás
diciendo, Juanma,
entra
este
en lo milagroso.
Este equipo que es capaz de hacer esto es dos chispazos que ha tenido hoy. Eléctrico lo hace en el Bernabéu y lo puede hacer en el campo del sí, Manchester. Claro. Pero yo creo que hay una diferencia. Yo creo que el Manchester es un equipo más serio que el Barça a día de hoy. Yo creo que es un equipo más serio.
Bueno, atrás no lo sé.
Sí,
bueno,
pero
atrás puede que sea igual, pero yo te digo que concede menos. Mira, hoy al Barça le han metido dos goles. Uno que se la ha metido Piqué y el segundo que la pega Mariano.
Sí, sí.
Mal y la mete.
Primero, sí, hay una diferencia que es fuera de
un
casa.
Pelín de, un otra, pelín de suerte.
Que no te vale
y segundo,
el 0-1.
Que, perdona, Paco, y segundo, el partido se juega en Manchester.
Claro, y no te vale el 0-1. Vale. Y resulta que el City tiene gente con la que te ataca. Porque el Barça solo ha atacado con Messi y un poco de Griezmann, un poco de Jordi Alba. Pero estos tienen
yo os digo,
bueno,
yo,
pues luego con perdón estáis
vendemos
yo os digo
no,
una
pero
cosa,
con perdón estáis mirando lejísimos, según están los dos equipos de inconsistente, mirar a casi tres semanas vista, vete tras a ver qué van a hacer la próxima jornada estos dos equipos.
Pero sabes, ¿sabes lo que
yo
sé?
Os digo una
que
cosa, conociendo
el madridismo prefiere ver a Mariano que a Jovic y yo prefiere ver a Isco que a Bale. Por ejemplo, claro, o sea, entonces, si a lo mejor si Zidane se ha dado cuenta ya de eso en las últimas semanas, que antes vosotros mismos decís que Bale era para los grandes partidos Bale, para los grandes partidos Bale, pues mira, ni un minuto, ni un minuto Bale.
Y Kroos, que no jugó contra el Manchester y hoy lo ha alineado.
Bueno, ya, pero es que eso es una barbaridad. Eso es una
Zidane
barbaridad.
También se ha dado cuenta
que Kroos no esté en el equipo titular.
Por eso, pero que sabe rectificar. Quiere decir que una de las virtudes de Zidane es que no es un cabezón.
Y que Zidane se ha dado cuenta.
Hombre, con Mariano ha sido un poco cabezón, perdona.
Respecto al partido de City.
Pero solamente una cosa más del Madrid. Zidane también se ha dado cuenta que Modric es el suplente de los centrocampistas. Que Isco tiene que ser titular, como ha sido titular en todos los partidos importantes de esta temporada. Camp Nou, Francia, Supercopa, aquí, City, en todos los partidos es el titular. Y Modric, repito, va a ser el quinto centrocampista.
Y a principio de temporada era suplente, Manolo.
¿Quién? Hoy los 14,
Isco era suplente.
Los 14 que han jugado en el Madrid estaban el año pasado.
Sí, claro. Sí,
todos.
El otro día había el 9.
El equipo titular y los tres.
Eso habla, Paco, de la gestión de fichajes que ha hecho el Madrid.
La mala leche de lo de Hazard y que luego lo de Jovic era perfectamente ahorrable porque, bueno, yo es que ya sabéis que soy más de Mariano que de Jovic, pero no de ahora, desde el 4 de agosto.
Yo lo que os digo es que
nueve de los tíos de la final de Kiev estaban el otro día en el partido.
Por cierto, siendo muy de Zidane, tengo serias dudas de si está utilizando correctamente a Valverde. Quiero decir que a mí el mejor Valverde no es el que le veo pegado a una banda. No, hoy ha jugado muy escorada. Le veo de interior. Tampoco me gusta 8. De John pegado a una banda. No sé. Los jugadores hacen cosas raras.
Ya, Paco, Casemiro
mete cuatro medios.
Dos años. Si mete cuatro medios, uno tiene que ir a la banda.
Claro,
Casemiro no puede ir a la banda.
Ya, pero
no
el despliegue físico de un tío que tiene piernas para correr 15 kilómetros, yo lo pondría por el medio. Pero bueno,
entonces tienes que tirar a Kroos.
Es un gusto mío.
Y vas a sufrir con él.
Pero lo de Messi, que hemos pasado un poco por encima, yo creo que Messi estaba acostumbrado a ganar y conquistarlo.
Encima, ¿no?
Es decir, en el madridismo había una especie de fobia, un trauma histórico con Messi. Y hoy ha sido el día, por primera vez en muchos años, en que Messi no ha salido victorioso del Bernabéu, sino más bien lo contrario, humillado. Y creo que al mejor Messi lo hemos visto ya.
Humillado me parece.
Hombre, humillado me parece muy fuerte, ¿no?
Bueno, humillado respecto de las expectativas que se depositan en el
mejor
jugador
del mundo. Messi decepcionado. Se ha ido frustrado. Eso. Si le vieras la última imagen, cuando ha pitado el árbitro, solo, cabizbajo y jorobado, jodido, porque ha visto
pero eso es así, Manolo, pero los futbolistas grandes no pueden echar la culpa a nadie.
Correcto.
De las cosas que les pasan, ¿me entiendes?
Sobre entonces, todo cuando fallas dos claras ocasiones.
Claro, entonces Messi, si mañana tuviéramos la suerte de tener una entrevista en exclusiva, seguro que reconocería que ni en Nápoles ni en el Bernabéu estuvo bien.
Seguro.
Si
el Madrid defiende con cinco, por decirlo de alguna manera, Casemiro y cuatro defensas, y solo se tiene que preocupar de Griezmann y de Messi... Porque
Griezmann es un holograma.
Porque Vidal,
Griezmann
sí,
ha tenido.
A veces, alguna vez, aparecía por allí y distraía. Es bastante más complicado para Messi. Yo creo que la ausencia de Suárez le perjudica al Barça y a Messi.
Yo repito el tema de que ha comentado Miguel cuando yo he comentado lo del corazón, lo de tal y cual y tal.
es verdad que a mí las últimas eliminaciones de Setién me decepcionan muchísimo. Sobre todo, no me decepcionan porque, entre otras razones, no me decepcionan porque estaba en la línea de Valverde, ¿vale? Porque estaba jugando a lo de Valverde. Yo lo que digo es que su discurso, que siempre es, ahora ya ha cambiado y es, no importa el 4-3-3 o el 4-4-2, lo importante es la intención. Bueno, pues últimamente dos partidos, 4-4-2 y yo, perdón, la intención de ir a por el partido no se la veo en ningún momento.
De todas formas, mira, ahí está Alvelda.
O sea, aquí juegas para ganar como el sitio, para ganar como el Liverpool. Y resulta que juegas para ganar como el Getafe, que es de puta madre, pero que juegas así.
Alvelda, tú que eres futbolista, Messi... Cuanto más líneas de pase tenga por delante del balón, mejor para él. Lo que no puede ser es que cuando coge la pelota, tiene un solo tío y todos detrás de él.
Pero
Messi, cuando tenía por delante a Suárez, a Neymar, llegándole por un lado Jordi Alba, cuando más opciones tiene el de pase, mejor futbolista es. Lo que no puede ser es que Messi coja el balón y delante de él esté Griezmann. Cuando está, que había veces que estaba volcado a la izquierda y no tenía ni opciones de jugar.
Sí, pero con Messi siempre tenemos la tendencia, tenemos la tendencia a qué malos son los demás y qué bueno
no,
Messi.
No, ya, no, es que estáis escribiendo un panorama como si, con todo el cariño a la alcantarilla, parece que Messi juega en la alcantarilla. Cuidado, a ver de qué gente está rodeado, ¿eh? Ojo, que está jugando con De Jong, está jugando con Busquets, está jugando con Griezmann, está jugando con Arthur Puyol.
De Jong ha hecho un partido de
bochorno. Ya, pero son unos pedazos peloteros.
Y Vidal.
Sí, eso es verdad, que son unos pedazos peloteros, pero recordar, no hace mucho, donde Messi ya expresó claramente que él no ve plantilla suficiente para afrontar todos los retos
Messi para verlo,
que se les ponen por delante.
Bueno, pero lo admite y lo dice, porque
Sí, pero quiero decir que eso es sintomático.
Cualquiera que haya visto cuatro partidos de fútbol.
Para él tiene que ser frustrante decir, ostras... que quiero ganar Liga, Champions, todo lo que se me ponga, pero no veo bastante ejército para afrontar todo eso.
Pero ¿y no tiene plantilla para ganar la Liga?
Sí.
¿Entonces?
Sí, es que el que lo diga Messi, el
todos tenemos que estar de
acuerdo,
tiene,
Él habló
concretamente de la Champions.
La Champions, claro.
Y de la Liga, evidentemente, todavía.
La Liga la va a pelear, la Liga la va a pelear el Barça, pues por castigo. Como
claro,
el Madrid,
aunque no quiera, la va a pelear.
Aunque no quiera, naturalmente.
Como
no,
el Madrid. El Madrid, aunque no quiera, va a pelear la Liga.
Luego, hay un problema en el Barça ahora. Ahora digo con Setién. Y es que como siempre saca el balón desde atrás, los equipos locales, cuando el Barça juega fuera de casa, tienen siempre 5 minutos de pasión, porque van ahí al uno contra uno a presionar arriba, empujado por su gente, que le empiezan a robar balones al Barça. Y te pueden meter en un lío. Salida puede... Si vas ganando dos, pues no. Pero si
y después,
no...
Y después, últimamente... Bueno, yo... sé menos de fútbol, pero últimamente en los dos partidos importantes de esta semana ha matado a Lenglet y ha metido un Titi.
Bueno, yo Titi,
cuando hasta ahora estaba jugando Lenglet,
a mí me preocupaba de la alineación de un Titi, que lo hemos hablado un momento con Paco por la tarde, que si le metían un balón a la espalda estaba el Barça liquidado.
Le han metido uno
en todo el partido. Y ha sido el gol de...
Claro,
el,
es que es eso. No, es que en los dos partidos, en Nápoles y aquí...
Pero bueno, también te voy a decir una cosa. Emilio, no es el problema del Barça.
No.
Si el problema del Barça es el Lenglet de un Titi...
No, pero cuando hablamos de la salida de balón, sí.
Bueno, yo creo que un Titi tiene... Fíjate lo que te digo. Yo creo que un Titi tiene mejor salida de balón que Lenglet. Lenglet es mejor defensor que un Titi, pero un Titi creo que toca la pelota mejor que Lenglet. El problema del Barça es que De Jong no la toca, que Vidal es... Vamos, lo de Vidal es un escándalo.
Ya, pero
que...
Vidal juega porque le gusta a Messi.
Bueno,
no puedo creer que Messi le guste Vidal en una banda.
Yo no he dicho dónde. He dicho que está en el equipo. Bueno, yo no he dicho dónde.
Que le guste en el centro del campo, lo puedo llegar a admitir, que quieran uno que haga ese papel. Pero que juegue como ha jugado los últimos partidos en la banda.
Escúchame, Emilio, repito, hoy De Jong jugaba en una banda.
En la banda izquierda
el partido de John.
También lo hemos hablado cuando hemos visto la alineación, que parecía una alineación rara por eso, porque no había más solución con esa alineación que de John jugara por una banda y Vidal por la otra.
Los dos han fichado centrocampistas para un 4-3-3 Y ahora, en el 4-4-2, uno se desnaturaliza. Sea Valverde en el Madrid o De Jong en el Barça, se va a jugar a un costado, sí, que no es exactamente lo suyo.
Claro. A todas maneras, hay con dos equipos tan importantes que había en el campo, al final el único que juega en banda que es un hombre de banda es Vinicius, ¿eh? Olvidaros. Claro. Ni De Jong, ni Valverde, ni Vidal.
Por eso, que como fichan centrocampistas para el 4-3-3 y luego
acaban jugando los que pasa que yo creo...
Dame un segundito, David, ahora te dejo seguir hablando. Pero antes, nos llama Miguelito. ¿Hay alguna novedad con respecto a los planes de Eden Hazard, no, Miguel?
Sí. Ya lo adelantaba el pasado jueves Melchor Ruiz en el partidazo que se iba a operar, que iba a ser intervenido quirúrgicamente. Lo han confirmado nuestros compañeros de Onda Cero hace unos minutos. Ya te decía la anterior conexión que muy probablemente iba a ser fuera, en el extranjero, y así es. Ya hay fecha y sitio. Va a ser el próximo jueves en Dallas. Va a ser intervenido quirúrgicamente esa fisura en el peroné. Y vamos a ver cuánto tiempo está de baja. Llegaría muy, muy justo para el último tramo de la temporada, quizás las dos últimas jornadas de liga. Y Roberto Martínez, el seleccionador belga, que ha vuelto a estar presente esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu presenciando el Clásico, confía en que Hazard no se pierda el europeo del próximo verano.
Muy bien, gracias Miguel, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Yo aquí andamos, mira, saliendo del Bernabéu ahora.
¿Y qué tal? ¿Qué tal ha salido? ¿Bien? ¿Ha salido contento? ¿Ha salido satisfecho de lo que has visto?
A ver, si no lloviera, hiciera un poquito más de... igual mejor. Bueno, a ver, yo creo que ha sido un partido como preveíamos, en donde ninguno de los dos está solemne en el fútbol, y donde ambos yo creo que tienen suerte de haberse encontrado este año, porque si hubiera habido un gran Real Madrid, un gran Barcelona, yo creo que gana esta liga sin ningún problema. Dentro de todo esto, pues... era previsible que el Real Madrid, pues si tenía una buena presión, iba a robar en zonas adelantadas y podía generar alguna ocasión de gol. Y era previsible también que si el Barcelona no cambiaba el ritmo, pues el partido se le podía escapar, que es lo que finalmente ha sucedido. Al final, yo creo que premio para la insistencia de Vinicius, algo que mereció el chaval desde el primer momento, y premio también para el esfuerzo y para el trabajo de Mariano en la sombra durante todo el año. Yo creo que ha sido, sobre todo, una resolución justa del partido en cuanto a quién ha ganado y cómo ha ganado.
Hay una medallita para Zidane hoy, que es Marcelo. Yo creo que si hacemos una encuesta entre 100.000 madridistas, 99.900 dicen que debe jugar Mendy. Lo ha puesto y, fíjate, me ha llamado la atención la lectura que ha hecho Morente. Ha dicho, esto es un mensaje para el equipo, que les importa más atacar que defender. Y puede que haya sido un mensaje, pero la verdad es que le ha salido bien.
Mendy también ataca de fantástico.
Sí, pero a Marcelo hoy casi no le han hecho nada. Encima le ha ganado la carrera imagen, a Messi.
La imagen del partido ha sido Marcelo cuando le ha sacado el gol.
Sí, por eso.
Que le ha celebrado como si fuera un gol.
Parecía Simeone en el Wanda.
Claro, le han caído tantos palos por defender mal.
No digo que no fuera merecida.
Para Marcelo era un partido perfecto, porque el Barça no lo ha puesto nadie que le encare por banda.
Sí, perfecto, pero no lo hubiéramos metido nadie en el 11 titular.
Digo que para él, después de las alineaciones, para él era un partido perfecto.
Me quedo con otra imagen.
Él se encontraba a Arturo Vidal por la derecha. Arturo Vidal puede que no regate ni a Florinda Chico. Entonces, para él era una cosa perfecta. Luego, él, de mitad de cancha para arriba, no se le puede poner ningún pero. Y luego, encima, ha tenido la fuerza para ganar a Messi en carrera, la ha salido bordado. También quiero recordar una cosa. Las dos primeras que toca Bradway, le gana la espalda y genera dos ocasiones del Barça.
Sí.
Las
dos primeras.
Marcelo y Vinicius han puesto mucho ahí el corazón,
Dime, Santi, perdona.
Se ha beneficiado mucho también Marcelo, todo lo que ha dicho Manolo lleva toda la razón. Se ha beneficiado mucho el trabajo de Vinicius, que ha estado físicamente muy bien. Y ha trabajado mucho por esa banda. Normalmente los laterales del Madrid, el problema que tienen, históricamente, es que los centrocampistas ayudan poco por banda. Y Vinicius, la verdad, que hoy ha hecho un trabajo para él, para el equipo y para Marcelo.
Vamos a hablar de los dos triunfadores del Madrid. Yo tengo que reconocer que Vinicius no ha sido nunca santo de mi devoción, pero hoy, evidentemente, se ha graduado.
Y él tiene una imagen porque ha metido el hombre del partido.
¿Eh? Pero antes de meter el gol... Un
partidazo brutal.
No por el gol. Digo por todo lo que ha hecho. No, porque en ataque y en defensa, cuidado.
Ha conectado con la afición, que es una afición que ha sido dura con él. Quiere decir que Vinicius ha hecho perder la paciencia a parte de la grada y hoy ha habido una imagen, antes de meter el gol, que se ha vuelto a la grada y ha levantado los brazos como Simeone y ha encendido al Bernabéu, cosa que no siempre es fácil de hacer. Lo mismo ha hecho Marcelo también cuando le ha ganado una carrera a Messi. Es decir, que creo que los dos han canalizado un poco esa reacción visceral para ganar el partido y creo que hoy Vinicius sale del Bernabéu convertido ya en
actuaciones un ídolo de la afición,
pero más o menos.
Actuaciones desequilibrantes de Vinicius, yo creo que estaremos de acuerdo que hemos visto muchas. Todos hablábamos un poco de que le faltaba
pero sin
el gol,
rematarlas.
¿No? Y hoy iba camino de lo mismo otra vez, ¿eh? Porque sí, el gol sí, es...
Si ves no la imagen... no se veía bien para dónde iba.
A mí disculparme que
tenga... Me ha dicho duda, que ha tirado luego a puerta, ¿eh?
Pues, yo te...
No, si a puerta sí, a su mejor remate.
Disculparme que tenga dudas
que no
de que haya tirado a puerta.
Sí, lo que tira es al segundo palo en vez de al primero.
Entonces, pues si ese balón en vez de entrar hoy no entra, estoy convencido que estaríamos hablando de
en
lo mismo
mismas,
que veníamos hablando.
Muy desequilibrante, no, muy rápido. Pero...
No, lo que ha hecho Cañizares también. Yo creo que ha echado mucho en defensa también.
Sí, pero Guas, es que a mí esto me hace gracia. ¿Pero por qué no culpáis a Benzema? Si es que el chaval hace lo que tiene que hacer.
Pero bueno,
desequilibra, Manolo, encara, se va. Pedirle a los demás que metan los goles.
En ataque ha hecho lo que
él
tenía que
ha ganado
hacer.
Permanentemente en su par a Semedo. Le ha ganado.
En ataque... Está
cada vez que le llegaba la pelota le generaba un problema al Barça. Bueno, oye, pedirle a los demás que metan los goles.
No, y atrás ha colaborado más que ninguno. Yo te digo que ha jugado un partido total. Y repito, es el joven, mejor joven del mundo. Como joven, el mejor joven del
mundo.
Escucha,
te voy a decir una, Guas, ya para que no duermas esta noche.
A ver.
Dice Pedro Martín que Vinicius ha marcado un gol en el Clásico antes que Messi.
¿Cómo? Ah, pero por favor.
A una edad más temprana que Messi.
Me estoy mojando. Pero, González, tú que me entiendes a mí, es el mejor joven del mundo, sin duda. Ahora, hoy tiene un problema con la persiana. Vale. Ahora, como presencia en el campo... Como presidente del campo, ayudando, yendo y viniendo.
Sí, lo ha ganado.
Hablando de jóvenes...
Ponle a Mbappé a este al lado.
Hablando de jóvenes...
¡Hola, Mbappé!
Hablando de jóvenes, me duele en el alma que haya llegado este muchacho fantástico y se haya acabado Ansu Fati, ¿eh? O sea, ha desaparecido Ansu Fati.
Ahora hablamos de eso, pero antes voy a despedir a Santi Cañizares.
Iba a ser ridículo.
Acaba de entrar Juanma en el estudio. ¿Tú qué estabas? ¿Conduciendo y hablando con él?
Claro, el Lama ha hecho mucho daño al periodismo.
Perdona, yo cuando hablo...
Pero ibas con el micro en una mano y el volante en otra.
No. Yo he venido con los técnicos de la cadena COPE.
Yo siempre conduzco
en el garaje. ¿Y qué hace tu coche en el garaje ahora mismo?
Ahí lo he dejado toda la tarde. Bueno, además, ¿qué más da eso?
Hay que predicar con el partido. Lo que no podemos estar dando ejemplos a la gente todo el día y luego nosotros hacer lo contrario.
Que
voy a despedir a...
Ricky Pucci y Ansu Fati.
Espera, que voy a despedir a Cañizares, que está sufriendo el mal tiempo y el viento. Santi, exactamente, la intemperie. Santi, ¿qué más quieres decir?
Nada más, no quiero decir nada más. Ya estáis diciendo de todos vosotros.
Vale. Un abrazo grande. Gracias, Santi.
Buenas noches.
Hasta luego.
Son hombres superados.
Dice Daniel, Messi lleva 5 partidos desaparecido contra el Madrid, 4 años desaparecido en la Champions y 14 años desaparecido en los Mundiales. Pero oye, luego hat-trick al Mallorca y póker al Eibar. Pues toma, perfecto, balón de oro.
Sí,
y así lleva toda la vida. Así lleva toda la vida, viviendo de las rentas de meterle al Mallorca y al Eibar.
Ahora sí ponemos una oferta. ¿Qué preferís, a Messi o a Mariano? Estoy convencido que gana Mariano.
Mariano, siempre. Favor,
pues no, Mariano que tiene que ser titular en Manchester. No tiene Zidane otro delantero con tantas ganas y con el gol que tiene este muchacho. Además, ya está pagado, que parece que cobra por horas. Manolo dice, Zidane ha dicho que hay jugadores con pocos minutos y que eso no va a cambiar. Pobre Mariano. David dice, Vinicius, cuando coge el balón en medio campo, vale 60 millones. En tres cuartos vale 35 y en el área solo 5. Gol de rebote, como siempre. Manolo dice, los equipos de Quique Setién solo tienen un plan. Aunque vaya perdiendo 3-0, él seguirá con su tiki-taka. Lo sufrí 5 años aquí en Lugo. Jorge, este Barça no me hace feliz ni cuando gana, ni cuando empata, ni cuando pierde. Supongo que a Messi tampoco. Elecciones ya y Bartomeu dimisión. Y Juanda dice, buenas noches, familia. Ayer, jugando un partido, Juanda, con D.
Juanda, Juandamón.
Pensábamos que estaba pronunciando mal.
No, Juan David,
el Juanda metropolitano.
Dice, muy buenas noches, familia. Ayer, jugando un partido, me rompí los ligamentos. Vaya. Aquí estoy con la pierna en alta, escuchando el tertulión. El Madrid ya me ha subido el ánimo, pero es esto solo lo remata un saludo de Paco González.
¿A quién? ¿Cómo se llama? ¿Juanda?
Juanda.
Juanda. Un abrazo muy grande. Enhorabuena.
Por un par.
Oye, Paco, enhorabuena porque se ha roto los ligamentos. Tranquilo los ligamentos, que yo me he operado 5 veces.
Hay un metre en Madrid, un restaurante, que es el Cuenco de Pepa, que se llama Paco González, ¿lo sabías? Y que es un gran oyente.
Sí, hay otro que está siendo juzgado ahora.
Gran restaurante, sí.
Paco González.
El de la pasta, ¿no?
Sí.
El de la pasta. Voy a contar la anécdota que me pasó el otro día con los dos chavales. Se la conté a Lama también. El otro día que fui a recoger
a
mi hijo en el entrenamiento y había dos chavalillos de unos 10 años que se sentaron al lado mío, pues se sentaron circunstancialmente, y le estaba preguntando uno a otro, oye, ¿y
¿Manolo Lama y Paco González son personas de verdad?
Yo tengo la respuesta para eso, ¿eh?
Y no, hay uno que sí y otro que no.
y dice el otro pobre crío, no, yo creo que son solo personas de FIFA.
Holograma.
Yo también lo creo, ¿eh?
Tú también.
Si fueran personas de FIFA, no estarían trabajando. Se habrían jubilado hace 20 años.
¡Dale, ¿sabes? Manolo!
Ahí está.
La 1 y 2, 2 en Canarias.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué te pasa, Antoñito? ¿Que quieres ir de hater?
No, hombre, que aquí estoy con mi Pachi de Donosti, que estamos extrañados.
Estamos
extrañados.
No es tuyo y es de Pasaya.
De Pasaya, pero estamos extrañados porque se está ensalzando la autoridad de una victoria de un equipo sobre otro con dos goles conseguidos. Uno, un tío cayéndose, y otro en propia puerta por el rival. Cuando menos nos extraña, ¿no?
Pero sí, valen igual, ¿no? Pero valen igual, ¿no?
Sí, valen igual, pero que parece que se ha firmado la obra de arte del fútbol. Moderno y
claro, como el Atleti solo mete goles de volea de fuera de
amigo, es que eso incomoda, eso duele, eso molesta.
El Atleti molesta, exacto.
El Atleti molesta.
No, los goles que hacemos.
Ansu Fati y Ricky Puig, os pone a hablar de esos muchachos, ¿eh?
No, un momento. Como yo he sacado el tema, no es que me ponga, es que nada más llegar Messi, pues. Ay, perdón, Messi Setién, los subió al entrenamiento, todo el mundo dio la sensación, se consolidó en su fat y tal. Ahora han fichado a este muchacho que ya tuvo un buen debut en el Camp Nou, que ya ha salido y ya está a punto de tenerlo, pero de cualquier forma ha desaparecido en su fat. Y de Ricky Puig, la verdad es que tampoco ha tenido todavía esa apuesta al nivel de Ansu Fati. No se puede decir que se haya olvidado Setién, simplemente lo subió, lo puso en un par de entrenamientos, lo demostró, lo enseñó y tal, y se ha acabado, ya está, nada más. Pero lo de Ansu Fati sí que me parece, más que nada porque siendo Vinicius es el mejor joven de todos, pues bueno, Ansu Fati es un joven fantástico que, bueno, hoy 20 minutos, 25, o incluso si hubiera hecho la apuesta de verdad de ganar desde el inicio, pues en lugar de Arturo Vidal tal vez hubiera estado bien, sí.
La verdad es que yo creo que es un futbolista que tiene 17 años y que no se le puede cargar de presión. O sea, si hablamos de Ansu Fati como solución para el Barcelona en el Bernabéu, me parece que hay 9 problemas antes que Ansu Fati para solucionar el Barcelona. Es un chico para irse incorporando poco a poco en el equipo, que es más o menos lo que está haciendo, la que ya venía haciendo con Valverde. Que es
el... Ya, pero al que han fichado Miguel ya lo han puesto en el Bernabéu. Sí, y Ansu Fati, que venía jugando esos minutos, ya no los juega.
Sí, bien,
a mí el que han traído no me parece muchísimo mejor que Ansu Fati. Es más, bueno, yo teniendo Ansu Fati no hubiera traído a este, pero es igual.
Hay veces que en todas las profesiones, ¿eh? Hay que apostar por el oficio y las tablas, y este chico las tendrá, pero no puede aprenderse toda la carrera de futbolista con 17 años, tiene que ir despacito. Otra cosa es ya, pero que merezca más minutos o no los merezca.
Yo creo que el mensaje de Emilio no va dirigido a analizar individualmente la figura de Ansu Fati y lo que puede aportar al Barça, sino que la declaración de intenciones de Quique Setién cuando llegó al Barça fue la de utilizar a estos chavales jóvenes, la de darle la oportunidad de jugar. Y al fin y al cabo, cuando ha llegado la hora de la verdad, estás utilizando la vieja guardia.
La declaración de intenciones de Setién cuando llegó al Barça es que el fichaje del Barça sería Dembélé. Y jugando Dembélé, Ansu Fati hubiera ido a las convocatorias o no. Y esa es la realidad. Como no ha tenido a Dembélé, ha fichado o han buscado a un jugador con más experiencia arriba, porque además está Suárez lesionado. Es decir, que si estuviera la guardia pretoriana que hubiera querido tener Valverde y que hubiera querido tener Setién, Ansu Fati jugaría lo que está
pero
jugando
Valverde
o menos.
Sí, pero Valverde a Ansu Fati lo ponía.
Sí, este lo va poniendo.
Bueno,
lo va poniendo.
Pero esto, la realidad nos indica que cierran los ojos y el partido de hoy, pues, o sea, las pinceladas de Setién, más o menos al final, el camino que lleva marcado es lo que venía haciendo Valverde.
Claro,
le mataba por jugar Vidal y ahora mismo.
Tres.
¿En cuántos partidos? Tres derrotas.
Creo que son 8 o 9 partidos.
Es que, ojo, es un porcentaje muy elevado de derrotas.
La plantilla era corta para Valverde y es corta para Setién. Dos delanteros. delanteros de baja en el Barça, Dembélé y Suárez, es un cisco, porque es que al final tienen que jugar los que tienen que jugar, no hay más. En el Madrid es otro problema, teniendo mucho menos gol, tiene dos delanteros de baja, Asensio y Hazard. Bueno, pues pueden jugar en la izquierda, James, Isco y Vinicius, en la derecha Lucas, Rodrigo y Bale, y en el centro del ataque Benzema, Jovic y Mariano. O sea, tiene todavía nueve delanteros con dos bajas, que a lo mejor no te gusta ninguno de los nueve, ¿eh? Porque eso ya es cuestión de gustos. Pero es que el Barça tiene los que tiene, dos, más Ansu Fati, un niño, más uno fichado del Leganés. Es una plantilla muy corta y mal hecha.
Claro, claro, claro.
De todas formas, para que los chavales jueguen, tienes que tener muchos lesionados. Porque es que si no, no juegan.
No, no, o valor para ponerlos.
Para ponerlos.
Que pero valor sí, tiene que ser.
Guardiola.
Claro. Pero un momento.
Decía Cruyff y Guardiola, que eran sí, pero, los que los ponían. Que
pero
eran
valor
los que
tienen
ponían.
Que ser muy buenos.
Con los años que no les importaba un pimiento.
Pero repito, valor tienen que ser muy buenos para que los pongas, ¿eh?
Bueno, es que es muy, muy bueno, bueno. Ese es extraordinario, ¿no? ¿Eh?
Bueno.
No, de eso no hay duda, no tiene duda nadie, ¿eh?
Tiene razón.
De eso no tiene duda nadie.
Para que jugara Raúl con 17, tuvo que haber uno que fuera valiente y poner a Raúl.
Mire, para poner hoy a Arturo Vidal, pues pones al chico.
¿Sabes cómo estaba el Madrid cuando jugaba Raúl, no?
¿Cómo está?
Muy mal. Claro. Es que para poner a los chavales tiene que estar el equipo muy mal. Para ponerlos. O tenga muchas lesiones.
Bueno, pues no está el Barça para tirar cohetes, ¿no?
Hay que atravesar.
Efectivamente.
Es verdad que lo más importante es atreverse.
Hombre, no, no. A mí, Miguel, lo que me pasa es que si estuviera Luis Suárez, si estuviera Dembélé, si estuviera tal, me parecería bien que Ansu Fati jugara minutos. Ahora, teniendo lo que tiene el Barça, que haya llegado este muchachote grande y le haya quitado en 24 horas el sitio a Ansu Fati,
porque me parece muy heavy. Pero que está jugando
porque Ansu Fati además ha jugado con Valverde y ha jugado algo con Setién y ha demostrado ser merecedor de ese sitio. ¿Entiendes? El muchacho que ha llegado todavía no ha demostrado ser merecedor de ese sitio. Y nos juega.
El muchacho que ha llegado llamado Bradway. Ha llegado.
Si no lo sé más, pronunciar y como lo pronuncio muy mal.
Bueno, pues sí, el Dan, no.
Te sale mejor, muchacho, sí, Emilio.
Digo Breitway, vale.
El murciélago dijo el danés del Leganés. Este sí. Ha llegado porque no hay delantero centro. No ha llegado para jugar de Ansu Fati.
Aparte que ha costado 18 millones, hay que ponerlo.
Con Ansu Fati estuvimos hablando tiempo atrás y dijo el murciélago, y le dimos la razón a algunos, entre ellos yo, que por la izquierda es mejor que Griezmann.
No, sí, yo lo que mejor. Dije, sí, Tomás, tienes razón. Yo lo que dije es que para un 4-3-3, donde tienes que utilizar extremos, veía mucho más a Ansu Fati a la hora de desequilibrar que a Griezmann ahí tirando banda.
Pero es que el Barça juega 4-4-2.
No, claro, con el 4-4-2 hablamos de otra historia.
Todo mentira.
Es que el Barça no juega ya 4-3-3.
Pese a que Setién diga que es el heredero de Cruyff.
Pero si es que el Barça juega lo que puede. Es que tiene, en realidad, dos dudas. Una, Lenglet, Tomtiti, y otra, si pone a Rakitic o Arturo Vidal. Es que no tiene mucho más. Que luego...
Ya vale, pero no, pero en el dibujo Paco, no depende... Tiene jugadores para los dos dibujos.
Que sí, que sí. Mira,
y ahora, últimamente, siempre decidimos el 4-4-2. Y encima hacemos una conferencia de prensa donde decimos que es lo mismo y se puede atacar igual y ir a por el resultado con el 4-4-2 que con el 4-3-3. Y eso no se ve en el campo.
Después de oír a Setién decir que el partido de hoy era más importante para el Madrid que para el Barça, pues yo he echado de menos... Setién hoy, bueno, oye, pues mira.
Efectivamente, que es lo que hemos hablado. Paco y yo a las 6:30. Al Bernabéu a ganar y decides la liga.
Ni Arturo.
Y dejas sin liga a Juanma Castaño.
En eso sí.
Y que se entretenga con la Champions.
Tienes toda la razón, porque las declaraciones de los jugadores, a mí me da la impresión que van por esa línea. Que han perdido una gran...
Sí, pero su segunda parte no va por esa línea. La segunda parte que han hecho no va por esa línea.
No me ha parecido elegante que Piqué diga que hemos visto uno de los peores Madrid de tal.
Pero le ha pegado un palo también al Barça.
Sí, pero bueno, pues que se lo pega al Barça. Pero que el Madrid... Si te ha ganado el Madrid, yo creo que hay que respetar siempre al rival. Pero si encima sales derrotado, por lo menos calla la boca. No, es uno de los peores Madrid.
Sobre todo que si ese es el listón que pones, tú quedas por debajo del listón.
Juan, Busto, yo no sé si lo habéis oído. Es que yo creo que él, en cierto modo, en el palo que le pega al Madrid, se lo está pegando más grande al Barça.
Sí, claro.
Está diciendo, con lo mal que está este Madrid, imaginaros cómo tenemos que estar nosotros para no ganar.
Es que es así. Es que esa declaración de Piqué tiene esa intención, no tiene otra.
Y es un barcelonista encabronado, me comprendes, y no puede
salir. Bueno, como todos los barcelonistas,
como este tiene un micrófono, no se puede ir del Bernabéu sin pegar una puñita al Madrid.
Aparte de que a mí tampoco me ha parecido tan desastroso el Madrid como ha dicho Piqué.
Tal cual, es que encima es eso, vamos.
Ha hablado de la primera parte.
Desde luego, si es cierto lo que dice Sergio Ramos,
Piqué no tiene razón. No. De hecho, si realmente el plan de ataque era dejarle el balón al Barça a ver si sobrevivimos el primer tiempo y después matarlo,
yo no me creo.
Eso ha salido redondo.
Entonces,
milonga,
yo no me lo creo.
Como ha salido así,
es
pues
tranquilos,
así lo dices.
Tranquilos.
Se ha pegado. Verdad, no tenemos razón nosotros al decir que el Madrid ha puesto más interés por ganar el partido, porque jugar premeditadamente atrás contra el Barcelona es asumir
se
un riesgo que le puede haber costado
se ha tirado el piso.
Se ha pegado un triple y se ha quedado a gusto.
Yo no lo creo.
Y decidimos dejar el balón. El Madrid ha salido y los primeros 20 minutos del Madrid han sido mejor que el Barça. Ahora, no tiraba puerta y tal, pero bueno, Vinicius provocaba corners, un tiro de cross alto, un tiro de Benzema alto. El Madrid ha salido a intentar hacerlo bien desde el principio.
La gran diferencia del Madrid hoy respecto al City es que contra el City se encontró con un gol a favor y hoy ha merecido el gol a favor. O sea, el otro día fue un regalo el gol del City.
Y sobre la declaración de Piqué, yo creo que en el pecado llevaba la penitencia. Él ha sentido en la primera parte que el Madrid era de los peores porque no tiraba puerta, él no veía de verdad peligro. ¿Qué ha pasado en el gol de Vinicius? Que le ha dejado tirar. O sea, ha preferido, le voy a taponar el pase, que este que tire, que este no la mete.
Sí.
Pues esas obras de decir, estos están tan mal que no nos van a hacer un gol, ¡pumba! Y le ha caído el gol.
Es como cuando al pívot le dejas que tire de tres.
Pero es impropio en un central. Un central serio. Me ha mandado un mensaje Pepe Prieto. Es otro fútbol.
Pero escucha, tiene razón Paco. ¿Cuál? Él cree que no lo va a meter.
Claro,
entonces prefiere taparle el centro atrás.
Hay que decir
Juanma, no adivines. Claro, él está... No adivines.
Bueno, él tiene que elegir.
Dije mal.
Piqué está en inferioridad. Piqué está 2-1 con Benzema a su espalda y Vinicius
no,
de cara.
No. El que entra desde atrás es Carvajal y puede haber otro que le tapone el pase porque lo acabo de ver otra vez.
Pero
él decide que sea Vinicius el que tire y que no centre.
Es verdad. El problema no es de Piqué. El problema es del que deja que se cuele mientras Kroos señala dónde la va a poner.
Ese es el primer culpable y Piqué el segundo.
Claro.
Hay otro nombre clave que hemos tocado poco, que es Courtois. Yo creo que Courtois también ha sido clave en el
clásico. Parece muy injusto que no se considere a la altura de Vinicius el partido de Courtois. Bueno,
correcto.
Pero vamos,
lo hemos ensalzado antes.
Sí, a mí me han preguntado los mejores, he dicho Courtois y Vinicius.
Es que
Vinicius,
Courtois ha hecho un partido increíble en la primera parte.
Que si no es por él.
Y la segunda también hace un par de ellas.
Sí, sí. Y Ter Stegen ha estado bien también.
Hasta los goles, Ter Stegen ha estado magnífico también, sí. Todos los goles ahí. Bueno, el primero no tenía mucho que hacer, la verdad.
Ter Stegen, vamos a ser serios, ha hecho una parada en el partido, que es el paradón ha hecho.
Ahí Isco,
porque la otra se la saca Piqué bajo palos, él no la toca, y luego le chutan dos veces, mala suerte, la de Piqué que se la toque gol.
Claro, tu manía con Ter Stegen.
Y Benzema que...
No, que no manía. Estoy diciendo que ha hecho un paradón, pero no ha hecho más.
No, pero
o sea, ahora, si quieres que me invente
qué te ha pasado con
y que diga que ha hecho 12 paradones...
Seguro que no te saludó un día en un AVE o algo.
Mira,
y que les la tiene.
Juanma, te voy a explicar una verdad. Si tú quieres que yo diga que ha hecho 12 paradones, búscalos, monta la cinta, me los traes. Ter Stegen en todo el partido ha hecho una parada.
Monta
inmensa.
Pues hoy por la noche me voy a pasar montando la cinta toda la noche, ya verás.
Pásate a ver si encuentras otra parada.
Te la voy a
pasar. Es verdad una cosa,
Igual que Courtois ha hecho 4 paradones.
Pero Juanma, los dos goles es verdad una cosa. Técnicamente, porque ahora no está Cañete, no lo podría explicar mejor. Los dos entran por el palo donde no le pueden entrar.
Evidentemente.
Pero uno lo toca un defensor. Entonces ahí
podemos
en el otro
uno
sí que
lo
pierde.
El
segundo
lo ha desviado
se
Piqué,
el de Mariano.
Pero el segundo, el de Mariano.
Le deja el pasillo libre. Sí.
Se la come él.
Sí. Sí, sí.
Yo creo que el de Mariano.
Ahora también hay que decir que Mariano la
mata.
Es tan raro el tiro de Mariano.
Es que ¿quién sabe que le va a pegar así Mariano?
Ni Mariano.
Es que Mariano la pega.
Es que
se resbala,
golpea contra el suelo y entra por donde nadie.
Mariano
piensa.
La pega mal, se resbala y él tiene que tapar su palo. No
se lo anule. Pero mientras le pega mal, ya ha hecho el gesto de pegar hacia el otro lado y ya se va el portero al otro lado. Y ha rematado tan mal que ha terminado dentro.
Es lo que dice Poli. Cuando la pega mal, entra.
Claro, estaba fuera del sitio, ya está.
Bueno, Antoñito, ¿y el Atleti qué?
Bueno,
mangazo.
El Atleti.
¿Pero mangazo a quién? ¿Al Atleti o al Español?
Al Español, hay un penalti, pero vamos, es una cosa terrible.
Pero es un tío serio. Tomás, y me has dicho
penalti
por WhatsApp que el punto te valía. Oye, qué puntito
no
más rico, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, yo digo del Atleti que tiene una cara B que le hace mucho daño y que le obliga a recuperar el tiempo perdido y en ocasiones a ir contra el marcador, como ha sido hoy, como pasó el otro día contra el Villarreal. Hay veces que le alcanza y con la reacción esa que tiene, con la intensidad, aunque sea en la segunda parte, para ganar, y otras que no le alcanza para ganar y que hoy le ha valido solo un punto. Un punto que no le sirve de mucho al Atlético de,
uno de los peores. ¿Por qué no miras a Joseba?
No, es que tengo aquí, me ha picado un mosquito.
Si estás haciendo una foto de la garrona Buley y no, no la quiere ver.
Es que en foto fija todos son penaltis. Sí,
no, hay que buscar la foto finis.
Ahí es,
foto
fija. No, ahí es, foto, es un efecto, es un efecto óptico, el de la camiseta
desplegada. Un tipo experimentado en diseño gráfico y postproducción. Claro, en foto fija, todo parece una falta. Sí. Todo parece, pero hay que verlo en movimiento.
Sí.
Y yo te digo, entonces, que el Atleti, mira, por ejemplo, Saúl ha estado muy bien en la zona mixta, porque es, yo creo, de los pocos autocríticos, o de los muchos autocríticos que siempre hablan. Bueno, y claro, hoy ha dicho...
¿O de los pocos o de los muchos?
Sí, bueno, pues hay un término medio, Miguel. Si tú lo pones, pocos, muchos, yo te doy a elegir entre dos puntos. Tú haces la equidistancia.
Sí, ya.
¿Vale?
Pero bueno, ¿será de los pocos o de los muchos?
Bueno, pues tú lo eliges. No puedes, ¿a ti qué no te ha parecido? ¿Es poco o mucho? Yo te doy las dos.
Bueno, venga, avanza.
Dale.
Y bueno, que Saúl ha dicho que a lo mejor ese problema de dejar tanto tiempo a merced del rival y tener que recuperarlo luego puede ser un problema de madurez. A mí me parece una declaración.
Pero escucha, luego entonces, que cuando digan eso del Atleti, pues ya que no digan, ¿eh? No, hay gente que no creía en nosotros.
No, estoy hablando de un problema que tiene el Atleti, sí, que es recurrente.
Que luego cuando se le dice eso, Saúl, bueno, es el primero que dice, no, pero no confiaban en nosotros, que no, si gana el domingo que viene...
Lo que quiere decir Saúl es que cuando este equipo no se enchufa y no ponen intensidad,
claro,
y que ponen esos partidos como el del Liverpool, pues acaba siendo un partido, un, claro, equipo vulnerable.
Lo que pasa es que eso, Antoñito, el Saúl lo ha podido decir unas 15 veces ya esta temporada.
De todas formas, yo creo, Antoñito, que eso, sí, es una milonga. El problema del Atleti no es ni intensidad ni nada. El problema del Atleti es fútbol.
No, y que,
el Atlético Madrid no tiene fútbol, pero, Madrid no, cuando juega.
No, y que no tiene gol tampoco, porque bueno, Morata lleva un gol en 9 partidos.
¿Puedo hablar? Vale. Déjame que termine.
Sí, yo creo, habla,
que
Manolo.
Bueno, aparte que no tiene gol, que eso ya está por hecho. El problema del Atlético Madrid es cuando se enfrenta a un equipo que le regala el balón y le dice, atácame tú. Como no tiene fútbol, no le sabe atacar.
Malo, pero...
Cuando tiene que ejercer él el papel de equipo pequeño, día Liverpool, día equipos grandes, que él es el que defiende, y se siente protegido, Manolo, y sale a la contra, el equipo juega.
Estoy de acuerdo contigo en parte, pero lleva mucho tiempo sin tener fútbol y este equipo lo compensa con la intensidad, con el cómo es que muerde los rivales, cómo desactiva a los rivales.
Pero que ya si no lo pone... Pero si el problema no es su intensidad, que el Atleti ha tenido intensidad, que el Atleti es que no, que ha generado 4 ocasiones de gol en todo el partido.
Pero que cuando no hace gol o no tiene gol, lo compensa con otras cosas, por que eso son no del ADN perdido, del Atleti.
Por eso no ha perdido, porque ha puesto intensidad. No, pero yo no creo que es un problema de intensidad, yo creo que es un problema de no fútbol.
Bueno, Roberto Palomar, ¿quieres decir algo al respecto?
Sí, que no ha jugado a nada. Ese es el problema que ha tenido el Madrid, que no juega. Lo que es inexplicable es que jueguen contra el Liverpool y no jueguen contra
el Liverpool.
Eso es muy explicable. No se puede jugar contra
el Atleti. Antonio ha tropezado con los 6 últimos de la Liga.
Es que todos creemos que el Atleti es capaz de ganar y de perder en Eibar.
Claro, lo mandamos a Guantánamo a todos los jugadores.
Ha perdido con el Eibar, empató con el Celta en casa.
Porque cuando ejerce el papel...
Esto es fútbol, es que hay rivales.
Antonio, que cuando ver,
esto, no es la play, esto no es la PlayStation.
Cuando el Atleti ejerce el papel de equipo que no tiene la obligación de manejar el encuentro, se encuentra muy a gusto.
Ya,
cuando
vale,
tiene que
quieras,
manejarlo,
Manolo,
no puede.
Pero entonces, cuando gana y lo ensalzamos, cuando gana es que pone otras cosas que no son el fútbol.
Sí, lo que no gana sé si es que me lo defiende explicando. Muy bien. Cuando defiende muy bien, pues defiende muy bien.
Ah,
pero que
claro.
Juega lo mismo.
Y cuando no defiende bien, cuando no es contundente, ni en su área ni en la del rival, no gana.
No ha defendido bien.
Claro.
Ya, pero es que la lectura siempre acaba siendo la misma, que es tiene jugadores para jugar bien.
Bueno, tiene jugadores para hacer lo que hace, que es jugar como quiere jugar y como juega siempre.
Yo creo que eso es una pelea que tengo, que yo creo
claro.
Que no tiene tanto
lo que es un poco...
Oye, una cosa, ¿Costa volverá a ser
hombre, Costa,
jugador...?
Verdad, Costa, vosotros no me gustaría ser víctima o delincuente en un jugador popular en el que estuvierais vosotros, porque iba a la trena seguro, aunque no hubiera hecho nada. Costa viene de una lesión.
Seguro, ¿eh?
Costa viene de una lesión. No, Joao Félix viene de una lesión.
Lo
a los dos se les ha visto.
Son casos distintos.
A los dos se les ha visto hoy que no tienen ritmo.
Casos distintos.
Que están fuera
casos
de ritmo.
Distintos.
Entonces habrá
Félix
que... Habrá
es evidente,
que...
Pero Joao Félix es evidente que volverá. Pero Costa
y
volverá...
Y Costa volverá también. ¿Por qué no creéis en Costa? ¿Qué os ha hecho Costa?
Hoy, evidentemente, los dos han entrado y el equipo ha bajado. Ha bajado
porque no tienen el ritmo, Manolo.
No están bien.
Claro, por eso los pone en la segunda parte y no los pone titulares.
El gol contra Liverpool, Saúl. El gol hoy, Saúl. Digamos que ningún delantero del Atlético de Madrid está muy para allá.
Claro.
Ninguno. Ni Morata, que tiene ritmo, ni los que no tienen ritmo.
Si tuviera gol y los
delanteros... Morata se lleva un palito del míster, ¿eh?
Sí, lo que tiene que estar el Atlético de Madrid tirándose de los pelos es que una liga en la que el líder tiene 56 puntos en la jornada 26.
Claro, y
el Atlético de Madrid está en
Sevilla. No, no, porque el Atlético está hecho para ser tercero.
A mí eso no me vale.
Ha habido cuatro ligas de Simeone con el Atlético de Madrid con más puntos que el líder ahora.
Los Isis no valen en fútbol, Pedro.
No, los Isis no.
Isis hubiera estado mejor, ¿no?
No, no, Isis
no. La realidad es que tendría que estar mejor. La realidad es la que mide tu rendimiento en una competición. La realidad de la Leti es la que estamos viendo.
Claro, que es que la Leti está con 44 puntos, es ridículo.
¿Tienes, ¿cómo? ¿Tienes ojiplático a tu, a tu Pachi, el de Donosti, lo tienes ojiplático?
Pachi de Pasaya está, pues sí, está ojiplático porque ahora ve lo que pasa con el taruguismo ilustrado cada domingo.
¿Cómo se dice en euskera taruguismo ilustrado?
Pues no, no existe.
Taruguak, ilustradoak. Taruguak, ilustradoak.
Podemos saludar a Iago Barrasate, que en este punto se habrá dormido ya.
Y a, José y a José Manuel Oliva, que no se ha dormido. Hola, Oliva.
Aquí estoy, atentamente escuchando. ¿Qué tal?
Oliva, vaya tela,
ya le puede
vaya pagar, cómo está la cosita.
Ya, ya le puede pagar una buena cena a Julen Lopetegui en Nesiri, porque de la que la ha librado hoy, ¿eh?
Dos broncas ganando, tío.
Bueno, vamos de bronca en bronca. En una semana en la que el equipo ha ganado los dos últimos partidos en la Liga, ha pasado octavos de final, pero el jueves asistimos a una bronca tremenda y hoy, pese a ese gol que tú has comentado, Joseba, de Nesiri en el 93... No ha evitado que la gente haya vuelto a broncar al equipo y a Lopetegui, porque los resultados están ahí y uno mira calendario.
Claro, es que eso es lo que estará diciendo Julen, diciendo si soy tercero en solitario, solo detrás del Madrid y el Barça, ¿qué he hecho yo para merecer esto, no?
Eso es lo que me dicen que no acaba de entender el entrenador. Quizás también porque pensaba que el nivel de exigencia en esta ciudad, en este club, no sería el que, por ejemplo, traía de su etapa en el Madrid o en la selección.
Claro, no, ahí no.
Pero
ahí
ya ha tomado, conciencia plena.
Perdona, Oliva, estás diciendo que el nivel de exigencia. Oliva, estás diciendo que el nivel de exigencia en el Sevilla es mayor que el que hay en el Madrid o en la selección española, ¿no?
No, no, será igual, entiendo, pero no menor. Claro, menor. Perdona, es decir, la exigencia a nivel de Sevilla es exigencia.
Ahí tenéis el problema, que tenéis la misma exigencia que el Madrid y que la selección española.
No, lo acabas de entender.
No entiendo es que hoy estaba escuchando el partido en tiempo de juego y me pongo de pie con la afición del Sevilla, ha dicho Víctor Fernández, porque están abroncando al equipo. Pues yo me pongo.
Es una opinión de Víctor Fernández.
Claro. Sí, pero
es su opinión.
No, hoy tenían toda la razón. O sea, tú vas ganando por dos ante un equipo que está con uno menos y te remontan.
Pero es que ni celebras la victoria.
Han apoyado al equipo, han celebrado el tercer gol y ya cuando han pitado, es la manera de decirles, pero así no. O sea, no os vayáis de un partido que vais 2-0. Que me ha parecido normal.
Con uno más.
Sí, que aquí el nivel de exigencia no se baja. O sea, que aquí la gente está habituado a paladear buen fútbol, a tener y a entender de que este equipo puede jugar algo mejor y sobre todo no arriesgar tanto como ha arriesgado los dos últimos encuentros. Es que ante el club, que es un equipo rumano limitadísimo, de no ser por esa mano de rebote, está fuera de Europa y hoy con 2-0, con 10 futbolistas, Osasuna, con 10. Osasuna la ha empatado y no, de no ser por esa pelota que ha rescatado en Nesiri, hubiera empatado el encuentro. A la gente no le gusta lo que ve, Juanma,
vale,
compañero. Pues, no le gusta lo que ve y no le gusta el fútbol de Lopetegui. Así de simple.
Vale.
¿Se explica?
Sí. Escucha, seguramente a Lopetegui tampoco le gusta el fútbol
del
equipo.
Lo que pasa es que ya es una trituradora el Sevilla.
Claro.
Es una trituradora, porque fíjate si ha pasado gente en los últimos años y todos han salido esquilados.
San Paoli, Berizzo, Machín,
ahora hay un matiz importante, diferenciador. Ahora hay un matiz importante. Está Monchi.
Claro.
Y Monchi no va a dejar caer un proyecto a las primeras de cambio. Tendría que ser una hecatombe, que el equipo realmente se cayera y que no tuviera pulso ninguno. Ahora mismo lo tiene. Es verdad que está jugando mal, pero más o menos...
Pero en octavos de la Europa League es tercero en la Liga. Claro. Es lo que era,
y mientras la Liga esté agarrado, no va a tomar ninguna determinación.
Pero esto que le pasa a Lopetegui le pasa a otros muchos equipos. Yo recuerdo Emery en el Valencia.
Y aquí
Valverde en el Barça, aquí va líder, Valverde en el Barça.
Tres años seguidos haciendo al equipo tercero, metiéndolo en Champions Emery y la gente le pitaba.
Manolo,
ya lo tiene superado lo de Valverde.
Aquí, Manolo, aquí de no ser por Monchi, Emery hubiera caído el primer año. Porque las broncas eran, si no similares, parecidas, cuando no ganaba.
Es que yo creo que cada equipo, aunque Roberto Palomar piense que por ejemplo, el Atlético tiene que aspirar al título de Liga, yo creo que cada equipo
tiene que tener
los pies en el suelo.
No, digas eso.
Los equipos tienen que tener los pies en el suelo. Y lo que está haciendo el Sevilla, más allá de que juegue bien, mal o regular, pero coño, ¿qué quieren la gente de Sevilla, joder?
Bueno, que ven que el equipo se puede caer, Manolo.
Bueno,
que ven que el equipo se puede caer y que está tambaleándose.
Escúchame, cuando se caiga que le piten...
Bueno, es un aviso, ¿no? Decir, oye, por este camino el equipo se va a acabar cayendo.
Lo de Miranda sí hizo mucho daño.
Hombre,
la eliminación de Miranda de Ebro...
Bueno, y luego el recuerdo... Sí, y luego el recuerdo de las últimas temporadas que da la impresión que la gente también tiene un poco la psicosis.
Pero
de
quiero
que el equipo en los
solo
dos
quiero
últimos años
que esta semana
se ha caído
sí,
en
pero
marzo.
Yo te voy a recordar, en siete sí. días el Sevilla ha ganado en Getafe, sí, sí. ha ganado a Osasuna y está
principio.
En octavos de final de la Europa League.
Claro,
sí. O sea,
pero
dos
a la gente no le gusta
jugados,
lo que
dos victorias en Liga y está en octavos de final de la Europa League.
Bueno, pues hermoso. El Sevilla está con esos números fríos y esa situación que es tal cual tercero y en octavos de final de la Europa League y sin embargo vemos a un equipo cargado de complejos, de miedo y que nada tiene que ver con el de hace unos meses. Pues algo tendrá que ver el entrador, algo sí, tendrá que ver también la planificación, que en algunos puestos están muy cogiditas. Sí. Y ahora, para colmo, entra en dos semanas en las que va a jugar en el Wanda el sábado ante el Atlético de Madrid sin Fernando, que se ha lesionado. Y ojo, me cuentan esta tarde que la lesión puede ser seria, de aductor, de Fernando, un jugador clave. Oliver Torres también se pierde ese partido por sanción, pero no para. En cuatro días recibirá a la Roma. Tres días después, al Betis en el derbi. Uf. Que para el Betis es el partido que puede salvar un poco el final de temporada. Va a ir a Roma.
Que nos vamos, Oliva.
O sea, sí, tremendo. Sí, sí, yo también me voy. Adiós.
Un abrazo. Bueno, adiós, Majo. Adiós. Bueno, sí. Antoñito, ¿sucumbirá el Atlético
Oye,
al infierno de
Anfield? Una pregunta. Sí. ¿Del escándalo de San Mamés no vais a decir nada?
Está Fouto, pero no quería decir nada. Es que vamos, y a la una y media es que ya no vamos a decir nada.
Es para abrir portadas.
No te preocupes, mañana.
El penalti que le han pitado, el penalti que le han pitado al Villarreal.
Si abres con ese escandalazo.
Pero vamos a ver, el penalti que le han pitado al Villarreal. Vamos, es que, vamos, de verdad, es para que dimitan todos los del comité.
Es la obra de un loco.
Antoñito, ¿sucumbirá el Atlético al infierno de Anfield?
No, no va a sucumbir, va a dar la cara, va a morir de pie y va a pasar.
Jorge Bustos, ¿debe el director deportivo del Real Madrid renovar a Ramos?
Sí, va a morir matando.
O sea, va a morir.
Jorge Bustos,
va a morir matando.
Que ya has terminado, Antoñito.
No, me está preguntando el director del programa.
No, el director soy yo.
No, yo soy.
Hasta dentro de 40 segundos. Jorge Bustos, ¿debe el director deportivo del Real Madrid renovar a Ramos?
Yo creo que sí, pero bueno, una renovación... Sí, hombre. Yo creo que
mínimo
sí,
tres años.
Albeldas, no sé. ¿Seguirías con Cilesen y Chaume como porteros el año que viene?
Pues el rendimiento de Cilesen ha decaído mucho. Entonces, no mejora el rendimiento, creo que se podría buscar una solución.
Emilio, ¿ha jugado Leo Messi hoy en el Bernabéu?
No.
¿Puedes explicarlo?
Miguel Rico, ¿se le escapa la Liga al Barça?
No has estado en el programa tú.
No, sí, pero como va con prisa para facilitarlo un poco. Como va con prisa para facilitarlo.
Miguel, ¿se le escapa la Liga al Barça?
No.
Roberto Palomar, ¿es Vinicius el mejor de la temporada en el Madrid?
Pues está siendo de los mejores, aunque parezca extraño.
Tomás Guas, ¿Vinicius o RDT?
Por favor, papá y mamá. ¿Has visto la primera parte de RDT hoy?
Sí. Memorable.
Memorable.
Juanma, ¿qué es más fácil que el Sporting?
En momento, que tengo un mensaje de Matallanas. Georgina es del Atleti.
Ah, vale. Juanma, ¿qué es más fácil, que el Sporting se meta en playoff o que el Madrid elimine al City?
Que el Madrid elimine al City.
Paco González, teniendo en cuenta que tiempo de juego empieza a las 12 y acaba a la 1 y media de la madrugada, ¿a qué hora comes los domingos?
A las 11 de la mañana me he tomado un caramel macchiato de la máquina.
¿Caramel macchiato? Caramel
¿no comes macchiato. Nada los domingos?
No, un caramel macchiato y una...
¿Y eso no es muy pesado, Paco, para todo el día?
De la máquina.
¿Te imaginas a Antonio Ruiz dirigiendo tipo de juego?
Viva el Real Club, ¿eh?
¿Os imagináis a Antonio Ruiz 12 horas sin comer?
No, pero un macchiato no me pongo ni un minuto.
Pero hay que decir que Paco se toma un omeprazol también para hacer la digestión.
De todo eso. Y Manolo Lama, ¿fletas ya el barco para Manchester?
No.
¿No va a haber barco?
Un hombre razonable.
No.
Anda.
Pero bueno, pero
me parece muy mal eso, Manolo.
Sí, lo andaba fletando. Solamente porque como tú te quieres subir, solo por eso ya no lo fleto.
Venga, hombre, que no me subo. Si es por eso, no.
Bueno, pues a la 1:33 yo dejo de ser el director. Juanma, te toca despedir.
Pues nada, hasta aquí muchas horas de tiempo de juego que hemos estado con todos ustedes desde las 12 del mediodía. Gracias, mañana nos vemos a partir de las 11:30 en el partidazo. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.